José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego de este super sábado, que ha sido espectacular ver un montón de buenos partidos, que ha terminado con este Sevilla 0, Barcelona 3. En cuatro partidos, en cuatro jornadas de liga que llevamos, esto se intuye, hombre, es muy pronto, con el riesgo de equivocarnos, pero se intuye un duelo entre el Real Madrid y el Barcelona. Parece que son los dos equipos más fuertes. A ver si se incorpora alguno más, el Atlético de Madrid o incluso el Sevilla, a ver si se recupera, o quién sabe si el Villarreal, pero parece que esto, este año, esta temporada, es un duelo entre el Real Madrid y el Barça. Resultados del día: Sevilla 0, Barça 3, ha marcado Rafinha, Lewandowski y Eric García. Real Madrid 2, Betis 1, gran partido, buen partido, goles brasileños para el Madrid, Vinicius y Rodrigo, gol para el Betis de Canales. Real Sociedad 1, Atlético 1, vaya lío hay aquí, gol de Sadik para la Real, Morata para el Atlético de Madrid, ahora contamos. Y a primera hora del día, Mallorca 1, Girona 1, gol de Raillo y gol de Samu Sain de penalti, todo al final del partido. Bueno, el Sevilla le ha durado poco más de media hora al Barcelona. Cuando ha hecho los dos goles, los dos primeros, Rafinha y Lewandowski, ya no había ninguna duda de que el Barcelona se iba a llevar el partido, aunque el inicio del encuentro ha tenido al Sevilla como protagonista. Ahora contamos, el Barça es segundo en la Liga con 10 puntos a 2 del Real Madrid, el Sevilla tiene un punto. Si ganara el Getafe mañana, partido a las 9 contra el Valencia, caería a descenso el Sevilla. Si ganara el lunes el Valladolid, que juega con el Almería, caería a descenso el Sevilla después de cuatro jornadas. Los dos titulares de la jornada, aparte de este del partido entre el Sevilla y el Barça, son los siguientes: el Real Madrid, con goles brasileños, como digo, 4 de 4, 12 puntos, líder en solitario. Y luego, gran indignación el Atlético de Madrid con el arbitraje de Soto Grado. Primero por el gol de Sadik, que es el del empate contra el Atlético de Madrid. Perdón, que está hablando Xavi Hernández. A ver si podemos escuchar a Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona, hablando de este 3-0 que le ha metido al Sevilla. Primeras impresiones de Xavi Hernández.
Hemos circulado más rápido el balón, hemos jugado en campo contrario, hemos generado incluso ocasiones en transiciones, en robos de balón nuestro y con salidas de Usman. Bueno, hemos estado bien, en líneas generales, partido muy, muy bueno del equipo, creo que hemos dominado, hemos tenido ocasiones para incluso hacer más goles, ¿no? Bien, el equipo está en un momento muy bueno y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Dinámica positiva, una victoria en un campo así, campo tan difícil como Sevilla, y ganar 0-3, pues es un buen síntoma, ¿no? Creo que estamos en muy buen momento y en muy buena situación.
¿Te ha sorprendido la propuesta de Julen Lopetegui de emparejar uno para uno los delanteros con los centrales, de fijar con Isco a Busquets en la salida de balón, y ha impedido un poco ese inicio de juego del Barça para marcar ritmo esos 15 minutos que dices que te ha costado un poco al equipo?
Marcos, sí, López, es que periodista. Esperábamos el 4-4-2 en rombo, ¿no?, en medio campo. Hemos tenido que igualarlo con el extremo alejado que tenía que cerrar. Han trabajado muy bien Pedri, Gavi, Busi. Tenía que saltar un central a veces a Isco. Aún así, bueno, hemos salido muchas veces desde atrás en buena salida de balón, lo habíamos trabajado. Bueno, en general creo que hemos hecho un gran partido. Era un partido también muy físico, donde el medio campo tenía que trabajar mucho y ser solidarios, los extremos. Bueno, creo que en general podemos estar muy satisfechos.
Más allá de Lewandowski, con protagonismo brutal en el área, jugador que marca diferencias, Ousmane Dembélé empieza a darte la razón en la confianza que tienes. Un jugador que está marcando diferencias y que es muy importante en el juego, pero también en el marcador.
Sí, yo sé de lo que es capaz Ousmane. Es un jugador que a mí me agrada mucho. Me gusta cómo juega, me gusta la actitud, no solo la diferencia en ataque, sino cómo trabaja en defensa, cómo ayuda al equipo, solidario, creo que es la clave, ¿no? Rafinha también, cuando han entrado Ferran, Ansu, todos los de arriba, el medio campo también ayudando, Robert, cómo trabaja. Bueno, tenemos futbolistas para marcar la diferencia y Ousmane es uno de ellos.
El primer análisis futbolístico de Xavi. Estarán contentos los entrenadores porque han colocado en la liga gente muy, muy táctica para preguntarle a los entrenadores.
Parece que está en la COPE.
Sí, sí, bueno, aparte de eso, por supuesto, que nos encanta escuchar a Marcos López preguntarle a Xavi. Ahora le escuchamos en rueda de prensa si dice alguna cosa más del pueblo, más llana, más que nos llegue a todos. Bueno, les estaba contando que Sadik ha hecho el gol del empate contra el Atlético de Madrid y creen en el Atlético que ese gol ha sido con la mano. Y encima, al final del partido, quedaba ya muy poco, el Atlético de Madrid ha hecho el 2-1, pero lo ha anulado Soto Grado porque había pitado antes una falta a favor del Atlético de Madrid. Se quejan de por qué no ha dejado seguir la jugada. Bueno, la indignación en el Atlético es tal que un representante del Atlético de Madrid, el team manager, Tomás Reñones, ha dicho todo esto en los medios del club sobre el arbitraje.
Bueno, hombre, hay que entender que los árbitros también pueden tener días malos. Hoy es un claro ejemplo de que ha sido no un día malo, ha sido un día muy malo. Hemos visto que a Joao le anulan un gol porque le dan el brazo y posteriormente hay una jugada muy similar de la Real Sociedad que remata, le dan el brazo, entra y el VAR pues no entra. Ahora no entiendo ya los criterios de unos o de otros, nos gastamos fortunas en el VAR para luego que los criterios sigan siendo los personales. O sea, es un despropósito continuado. Todos los que estamos aquí, todos los que más cómodamente en su casa lo han podido ver, pues están indignados con el tratamiento que hemos tenido.
Jornada 4, el Atlético, uno de los grandes, se queja de los arbitrajes, no es habitual y lo ha hecho con un portavoz del club. Este es un tema de conversación en las próximas horas. Bueno, ha habido dos lesionados en la jornada, Fekir en el Betis ha jugado solo 10 minutos, a ver cómo está, y Oblak en el Atlético de Madrid, a ver si llega al partido del miércoles contra el Oporto. Está hablando Julen Lopetegui, que solo lleva un punto de 4 partidos.
No ha dejado de luchar, hemos tenido la del 1-2, nada más arranca la segunda parte. Bueno, al final creo que la segunda parte ha sido difícil, dura, un resultado duro, pero donde yo creo que el equipo por momentos ha hecho cosas buenas. Tenemos que corregir evidentemente esa debilidad defensiva, de que en cada situación en la que una pérdida o a una situación de área, pues estamos siendo realmente más débiles de lo que un equipo necesita para competir a este nivel, y tenemos que tratar de crecer en base a eso, en base a la actitud, al esfuerzo, al carácter de los jugadores y los chicos que han hecho un gran esfuerzo en una situación compleja. Y sinceramente creo que en base a eso vamos a construir un futuro más positivo, sin ninguna duda.
Dentro de la situación compleja que dices,
Marcos López, periodista,
ha comentado que están contigo a muerte, que creen en ti y en el proyecto, que les has dado mucho como entrenador. Ese mantener la propuesta en el tramo de la segunda parte, donde el equipo estaba sufriendo y expuestos igual a ese tres centrales contra tres delanteros del Barça, marca un poco el carácter que quieres del equipo, seguir insistiendo en lo mismo y marcar un poco el estilo del equipo, pese a quizás otro plan podría haber sido refugiarse atrás y dejar pasar los minutos.
No, nuestro ADN no es ese. Nosotros vamos miramos a los partidos de frente, queremos ir a por los rivales. A veces lo conseguimos, a veces no. Es cierto que era un momento complejo, pero el resultado era el que era, y hemos tratado de seguir insistiendo un poco en lo que queríamos, en lo que teníamos preparado. La lástima es que los partidos hay detalles, se abren de una manera, se abren de otra. Si hubiéramos marcado nosotros sería un partido diferente. No ha sido así y hemos tenido lógicamente que tener un periodo largo de partidos sufriendo a un gran rival con un resultado a favor. Creo, insisto, que dentro de los errores que hemos tenido defensivos, que tenemos que mejorar sin ninguna duda, creo que el equipo ha hecho un grandísimo esfuerzo, y en base a ese esfuerzo tenemos que construir un futuro mejor entre todos. No tengo ninguna duda, hay jugadores que todavía no están en ese punto de forma, que acaban de llegar, otros que salen de lesión, tenemos otros jugadores importantes lesionados. Es una pretemporada compleja, un inicio de temporada donde estamos pagando un peaje seguramente mucho más alto del que hubiéramos deseado y creo que merecemos, pero creo en este equipo sin ninguna duda y vamos a ir para arriba.
Discurso positivo de Julen Lopetegui, que también le escucharemos en sala de prensa. Bueno, mañana a las 2 Osasuna Rayo, a las 4 y cuarto Atleti y lo Español, sin RDT, a las 6 y media Villarreal Elche y a las 9 Valencia Getafe. Ayer Celta 3, Cádiz 0 y el lunes Valladolid Almería. En segunda acaba de terminar el Tenerife 1 Racing 0. Además, a la vez 1 Las Palmas 1, Villarreal B 3 Mirandés 0 y Ponferradina 1 Sporting 3. Y 5 cosas más y nos vamos al Sánchez Pizjuán. Eurobásquet, segundo partido de España. Ha ganado el equipo de Scariolo. España 90, Georgia 64. Mañana Bélgica. US Open acaba de ganar Alcaraz. Le ha ganado a Brusby en 3 sets, 6-3, 6-3, 6-3. Se mete en octavos. A la 1, Rafael Nadal contra Gasquet. Y ha perdido en el día de hoy Garbiñe Muguruza. Fórmula 1, Gran Premio de Holanda. Sale primero Verstappen en su casa. Leclerc y tercero Carlos Sainz. Y Alonso sale decimotercero. Motos Gran Premio de San Marino, sin españoles en las poles. Y vuelta a España en la Pandera. Ha ganado Carapaz, pero Roglic le ha recortado tiempo a Evenepoel. Mañana Sierra Nevada. O sea que con todo esto nos vamos al Sánchez Pizjuán y los Snoods.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte,
con José Luis Corrochano.
Por la parte izquierda, gol
venga
de el Barça. Se metió dentro, trataron de salvarla en la línea de gol, pero estaba ya dentro. El envío de
Jürgen Kunde
la mete solo para Lewandowski, solo. Gol.
Cómo se la preparó con el pecho. Tremendo. Y la volea con la derecha. Roberto
Rafinha, que va a intentar el centro. El remate final.
Qué desastre.
Eric García, gol. Gol. Remachó el primer envío desde el segundo palo para el central catalán del Barça, que marca el tercero.
Sevilla 0,
Barça 3.
En el Sánchez Pizjuán está Elena Condis, está Víctor Fernández y está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro, ¿qué tal?
¿Qué ves desde la azotea que hay en el césped?
Pues hasta hace unos instantes una fotografía preciosa que os he mandado y he mandado también para la Radés, para Chateau, que estaba Joan Laporta, Jordi Cruyff, Mateo Alemany y el segundo entrenador del Barça, el hermano de Xavi, Óscar Hernández, dialogando sobre cómo había ido el partido, gesticulando y tal. Estamos lejos, pero Cabrales, el técnico, ha hecho la fotografía y ahí estaban comentando esta victoria del Barça 0-3 en el marcador. La verdad es que, como decías al principio, ha sufrido al principio porque naturalmente ha salido con un efecto gaseosa el Sevilla de Lopetegui y tal, llegaban ocasiones, pero hoy estaba Marc-André Ter Stegen y después llegaba ese gol que podía haber marcado Lewandowski, pero que en la línea de gol lo remachó Rafinha, después el gol del propio Lewandowski, tremendo de volea después de controlar con el pecho, y el gol de Eric García. La verdad es que en Sevilla se habla de la situación que está penosa el equipo, el entrenador, la forma de plantear esta temporada desde el punto de vista de la dirección deportiva, pero son dos equipos que están en Champions, el Sevilla y el Barça. Lo que pasa que se nota la diferencia de plantilla que hay entre unos y otros, de ahí la diferencia, la superioridad del Barça esta noche.
Está esta noche Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y continúa Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Está José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Y le pregunto a Víctor Fernández cómo se ha ido el público, que hemos escuchado ahí un poco de música de viento. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues tremendamente cabreado, enfadado y preocupado. No sé si estaba por ahí Pedro Martín. Creo que el inicio de Liga es de lo peorcito de los últimos años. Ha sumado tan solo un punto y hay, lógicamente, una preocupación. Sobre todo porque el Sevilla sigue dando muestras de que al primer golpe que reciben el equipo se cae, el equipo ha perdido fortaleza atrás, el equipo atrás es muy endeble, ya se cuestiona cada decisión del entrenador y la verdad es que con la llegada inminente del Manchester City, la situación del Sevilla ahora mismo, si no es preocupante porque esto acaba de empezar, se inquieta y en el club sí os puedo asegurar que empiezan a darle vueltas a ver cómo le pueden meter mano a una situación que empieza ya a escaparse de las manos, ¿no?
Sí, digo que seguimos en el año 81, que es el peor comienzo de Liga del Sevilla de los últimos 41 años, pero lo que llama mucho la atención es que es un equipo que ha recibido 8 goles en 4 jornadas cuando el año pasado fue el equipo menos goleado.
Sí,
y es que
claro,
evidentemente la debilidad del Sevilla nace por ahí.
Los dos centrales vendidos, la incorporación de otros nuevos que no son a lo mejor del mismo nivel o que de momento no están al mismo nivel. Bueno, primero el Barça y luego el Sevilla, que los dos tienen sus cosas. Primero, hay que decir, Rico, Senabre, Oliveros, si lo que quieras decir, Oliva, que el Barcelona dudó contra el Rayo. Dijo después de aquel partido Xavi, no es la realidad, hemos tenido ahí ocasión y tal, pero la realidad es que los tres siguientes partidos el Barça ha sido un vendaval.
Sí, hoy ha tenido muchísimas ocasiones, todas después de adelantarse en el marcador, porque ha marcado en la primera que ha tenido yo. Viendo los 20 primeros minutos, es difícil imaginarse que ese partido pudiera terminar 0-3, pero si ves los 70 restantes, es milagroso que no haya terminado 0-6, porque sabíamos, por lo que comentaban los compañeros de Sevilla, que el equipo tenía la mandíbula de cristal, pero ya hemos visto que además tiene los pies de barro. Se funde antes de acabar el primer tiempo y hoy con un más atino en la portería contraria hubiera sido un resultado todavía más doloroso del que es este, porque si escuchas a Lopetegui puedes hasta llegar a darle la razón. El Sevilla ha hecho todo lo humanamente posible, pero no ha metido ni un gol y ha concedido 7 u 8 ocasiones de gol, pero manifiestas.
Sí, los primeros 20 minutos con fuera de juego o sin fuera de juego eran manos a manos con Ter Stegen. O sea, ha sacado algunos que no valían, pero los ha sacado Ter Stegen. Yo creo
bueno, que... esa es otra cosa importante. Porque
que Ter Stegen está bien.
Vamos a hablar mucho de lo demoledor y de la pegada tremenda que tiene el Barcelona adelante, que además tiene banquillo para seguir con gente fresca a los mandos del mazo, pero también es verdad que el portero vuelve a ser el portero de primerísimo nivel, que permite tener el combate nulo hasta que los delanteros del Barça empiezan a dar golpes y poner patas arriba al contrario.
Está hablando Eric García, a ver si le pillamos alguna reflexión. Ha hecho un gol hoy, el tercero del Barcelona.
Pero muy contento, la verdad, muy contento.
Y el Barça, estos últimos partidos, recuperando un poco el juego que entiendo que Xavi os pedía, el ADN Barça del que tanto se ha hablado estos años y que parecía que el año pasado no estaba tan controlado. ¿Qué sensaciones tenéis en el vestuario de ver que el equipo va casi en velocidad crucero?
Muy contentos, la verdad. Creo que el equipo está haciendo un trabajo muy bueno ya desde la pretemporada. Al principio hoy nos ha tocado sufrir un poco y hemos pues cerrado un poco más dentro y hemos salido a las contras porque arriba tenemos aviones. Así que muy contentos por cómo está viniendo el equipo. Sabemos que es solo el principio, pero tenemos que seguir con esta dinámica y mejorar, claro.
Entiendo que ahora hay que darle un poco continuidad a los resultados, pero también controlando la euforia, que es algo importante para luego no confiarse.
Sí, está claro, como te he dicho, es justo el principio de temporada, primeros partidos. Obviamente que tenemos que estar contentos, pero tenemos que seguir mejorando para seguir estando ahí arriba.
La última, primer gol como profesional, ¿de quién te has acordado?
Bueno, de mi familia sobre todo, ya mucho tiempo ya diciéndomelo, sobre todo mi hermana. Y nada, el gol va para ellos.
Ah, no sabía que era primer gol como profesional de Eric García.
22 partidos sumando Manchester City, Barça y selección.
Bueno, pues ya era hora. Felicidades para Eric García. Ha dicho ahora, y es verdad, hoy el Barça, Dani, ha ganado buena parte del partido al contragolpe. Que no sé si es a contraestilo de lo que se estila en Barcelona. Yo mantengo que vale todo, lo que hagas en la vida vale todo. Pero como allí se insiste tanto en el estilo, hoy al contragolpe, porque como dice, tiene aviones el Barça en ataque.
O se parece o al Madrid, o si quieres, a lo mejor al Barça de Luis Enrique, que era muy vertical.
Era más rápido,
sí. No es lo mismo, a lo mejor, Messi, Neymar y Suárez que lo que tiene ahora, pero bueno, no está mal. Rafinha, Dembélé y sobre todo Lewandowski, y bienvenido sea, por supuesto. Luego ha tenido momentos de ser un poco más el Barça, de tener más el balón, pero no ha sido un partido de muchos centrocampistas hoy. Gavi lo ha dado todo, pero más sin balón que con balón, y han destacado mucho más los de arriba, y ya es la segunda o tercera vez que pasa este año que los del centro del campo. Yo por eso me negaba o intentaba negarme a que en la transmisión, a que cada jugada de ataque del Barça nos fuéramos a destacar que Monchi, que el Sevilla lo ha hecho mal, que es cierto, que tienen toda la razón mis compañeros de Sevilla y saben mucho más que yo de esto, solo faltaría porque están ahí. Pero yo más o menos creo que sé diferenciar cuando un equipo se suicida y lo hace muy mal y cuando simplemente un equipo lo hace bien pero es atropellado por otro superior. Yo creo que el Sevilla, que ha cometido muchos errores en pretemporada y tal, pero hoy ha hecho 20 minutos de muy buenos de fútbol y luego 5 empezando la segunda parte, que también pintaban muy bien, pero cada vez que lo ha intentado ha sido atropellado por un Barça superior. Y esa sensación, que yo la he vivido muchas veces al revés, del Barça últimamente siendo atropellado en años anteriores por equipos como el Bayern o como algo que dices, bueno, es que hoy da igual. O sea, hoy da igual lo que hiciéramos, que estos son superiores. Yo creo que es lo que le ha pasado hoy.
Tú ves el partido y llegas a la conclusión ni aunque hubiera durado 3 días, el Sevilla iba a marcar gol. Sin embargo, cada ataque del Barcelona, pero es que a cada ataque del Barcelona era ocasión de gol. O sea, si lograban terminar la jugada era ocasión de gol, y si no, era la previa de una ocasión de gol. Y eso es que el equipo, el dibujo se le ha venido abajo, yo creo, a Lopetegui, porque el equipo estaba sin fuerza. A mí jugar con hoy, a día de hoy, en ese estado de forma, con Rakitic y Isco de interiores, me parece que es
ha
una
estado bien Isco, ¿eh?
Pero en los partidos de estos profesionales hay que estar 90 minutos aguantando, claro. El tirón, y a los 20 minutos el equipo se ha venido abajo.
Oliva, ¿tu reflexión?
Sí. Al hilo de lo que comentan Dani y Rico, sin físico y velocidad hoy día no ganas a nadie. En el máximo nivel, en los grandes partidos, a los grandes equipos, como es este Barça tremendamente mejorado, si no tienes físico y no tienes velocidad y no eres fiable, sobre todo en la parte de atrás, es imposible que puedas competirle de tú a tú a un equipo hoy como el Barça. Las conclusiones fundamentales desde el punto de vista del Sevilla es que el equipo es peor, el entrenador tampoco encuentra soluciones y tampoco le sale ya nada. Y creo que este es un proyecto muy debilitado que posiblemente se empieza a romper por el banquillo. Entre otras cosas porque el Sevilla a día de hoy ha dejado de ser un equipo fiable en las áreas. Antes por lo menos era un equipo dominante desde la defensa, porque era un equipo inexpugnable, un equipo que era una fortaleza defensiva, que con muy poco era capaz de ganarte los partidos, era muy del 1-0, del 0-1, de marcadores muy ajustados porque todo lo basaba en un tridente defensivo tremendo. Eso este año ha desaparecido, no ha sido arreglado por la dirección deportiva y además se une a que arriba realmente no tiene una gran pegada. Lo decía creo que Dani, lo decía también Miguel Rico. Ha tenido el Sevilla 20 minutos como los de Almería, que incluso fueron más minutos, donde ha dominado, donde ha tenido energía, pero se ha plantado un par de veces delante de Ter Stegen y ha fallado ocasiones. Y luego, en el primer bofetón que ha recibido, se cae porque es un equipo absolutamente debilitado y un proyecto que ha saltado por los aires muy pronto en 4 partidos y que pone todo en entredicho. La dirección deportiva de la temporada, la planificación, y ahora, evidentemente, todas las miradas apuntan hacia la figura de Julen Lopetegui.
Da la sensación, es evidente que, no, que son 4 jornadas y que es muy pronto, pero da la sensación de que en una de estas te llevas un meneo inesperado. Que el Sevilla sea un meneo, a lo mejor empieza a ganar, le gana al City y empieza a ganar y no pasa nada. Pero da la sensación de que si viene un meneo inesperado, crea una crisis en el Sevilla muy potente.
Es que está el tema, está el tema muy complicado, porque es que tiene un punto. O sea,
la crisis está ya, Miguel. O sea, la crisis ya está y ahora hay que ver cómo
Sevilla,
lo van resolviendo.
Yo estoy de acuerdo, no es que tenga peor equipo, es que además tiene peor plantilla. No quiero decir nada con lo que voy a decir, nada que es, vaya más allá, si quieres, de lo anecdótico, pero el año pasado Koundé jugaba en el Sevilla, este año jugó con el Barcelona.
Está enfrente.
Ha dado 2 goles. Y no ha metido otro de verdadero
de milagro. Milagro, sí.
De verdadero milagro, claro. Si además te falta el otro central, que era la torre de Hércules, y el centro del campo se queda sin oxígeno, amonestan enseguida a Jordán, que es el que tiene más pulmón, pues el equipo se viene abajo y no hay nada que rascar.
Un poquito de uno de los jugadores que ha mejorado y del que decís que depende buena parte del éxito del Barcelona, Ter Stegen, hablando con los compañeros de Movistar.
Muy buenas sensaciones, sobre todo ahora al arrancar la liga y nada, con esas buenas sensaciones tenemos que seguir ganando nuestros partidos de esta manera. Aunque sí, siempre hay cosas para mejorar, obviamente.
Siempre hay cosas para mejorar, hablabas ahora, Marc, pero es verdad que el equipo está dando muy buena imagen en los últimos partidos. No sé si es lo que Xavi os pedía o qué os ha pedido exactamente, porque parece que el Barça poco a poco va recuperando el ADN Barça del que tanto se ha hablado.
Sí, es que claro, Xavi tiene una idea muy clara y esto, después de unos años que no lo hicimos de esta manera, pues él recuperaba un poco lo que queremos ser y lo está haciendo espectacular. Y nosotros estamos en el campo, creo que con buenas sensaciones para luchar por todo y sobre todo para luchar por el compañero que tenemos al lado y para todo el equipo.
Hablabas ahora de que Xavi tiene como esa idea muy clara y quiero saber cuán importante ha sido Xavi en tu nivel, ¿no? El año pasado hubo muchas dudas, muchas actuaciones que a lo mejor no te acompañaron, pero sin embargo esta temporada Xavi dijo, yo le he pedido que dé un paso adelante y el jugador ha dado un paso adelante y lo vemos en cada partido, esas paradas que dan puntos.
Bueno, yo creo que en general hay que decir que el 2022 en mi caso, o sea, hablando de mí solo, creo que ha sido un buen año hasta ahora y estoy con buenas sensaciones sobre todo y nada, esto ayuda, ¿no? Con la idea que tiene y cómo estamos también en el campo, ha cambiado muchas cosas y esto influye obviamente también al trabajo defensivo del equipo y a mí me favorece, obviamente.
No encajar gol, supongo que va a ser tu objetivo, claro, que hasta ahora estás cumpliendo por esa parte de lo que comentabas.
Sí, exacto. Es el objetivo de siempre y como equipo creo que lo estamos haciendo súper bien. Yo estoy contento con el camino que estamos dando y vamos a intentar seguir así.
Lo más importante que ha dicho Ter Stegen es que se cree a Xavi, ¿eh? Que a los de antes no se lo creía y que a Xavi se lo cree, ¿eh?
Es que costaba creérselo, ¿eh? A los de antes.
Que se habían alejado de hacer las cosas que habían llevado al Barça a posiciones de éxitos por momentos hegemónico
y por delante Marc-André Ter Stegen tiene una defensa distinta a la que tenía.
Sí.
Pero bueno, está Piqué, pero Piqué era de lo mejor. Entonces
hay que decir, claro. Oli Senabre y Rico y Oliva, que el Barça ha hecho un equipazo. O sea, tiene hoy no estaban los laterales, que son Bellerín y Marcos Alonso. Quitando el centro del campo, prácticamente es un equipo nuevo.
Sí.
Es un equipo nuevo y ha hecho un equipazo. Una plantilla extraordinaria.
Exacto. El equipo se está construyendo y tampoco sería del género tonto caer en la euforia en la jornada 4 de Liga. Esto es larguísimo y vendrán tiempos más difíciles de los que
estamos. En una temporada rara que no sabemos cómo va a terminar después del Mundial.
La plantilla es muy buena, pero para mí el equipazo son tres. Lewandowski, Rafinha y Koundé. El resto, Christensen, Kessié. Sí,
bueno, tienes el centro del campo de España, ¿eh? Tienes el centro del campo de la selección.
Pero ya lo tenías, que tienes
un equipo que o sea, si la gente pensaba que al Barça le iba a pasar lo mismo que el año pasado, que le iba a venir cualquiera y le iba a tumbar en un momento, eso no es lo que va a pasar.
Y los jóvenes están respondiendo. Eric está jugando muy bien.
Gavi,
porque está respondiendo a la confianza. Gavi es un jugador fuera de lo común. Es como si juegas al balón con un caniche en el pasillo de tu casa y es imposible que toques pelota porque se te lleva todos los balones
encima,
y no sabes,
no sabes
cómo ha sido. Y luego Valde, bueno, lleva dos partidos de titular y no hay nada que objetarle al chaval. Son chicos de 19, 20 años que si siguen esta proyección dan para pensar que el Barcelona tiene futbolista para años.
Lo que pide la gente es ya, o sea, ya porque llevas un par de años que no y ya.
Pero lo estás haciendo con los jóvenes.
Sí, has hecho fichajes que son de ya también, como Lewandowski.
Claro, no hables de futuro.
No,
y Bellerín y Marcos Alonso están contrastadísimos, sí. Son jugadores y que están muy contrastados.
Laporta ha hecho algo como más a lo bestia todavía, pero algo parecido a lo que hizo en 2003 cuando llegó, que empezó a fichar a Rafa Márquez, a Ronaldinho, a no sé qué. Bueno, luego fichó a Rustu, que no funcionó, pero empezó a hacer muchos fichajes y le cambió la cara al equipo y parecía otro equipo. Esto es lo mismo, o sea, no tiene nada que ver con el equipo del año pasado. Que hay muchos jugadores que repiten, sí, pero es que están mejores, es decir, Ter Stegen está mejor que el año pasado. Eso seguramente es más mérito de él, porque se ha cuidado más o ha entrado más, pero hay futbolistas que con Koeman y con Valverde incluso no rendían o parecían acabados, como Busquets. Yo he dicho en algún momento que Busquets me parecía que se estaba acabando y
difiero en la época de Valverde, que a mí me parece que no estaba mal. O sea, que Valverde, a mí me parece que fue una discusión.
Bueno, Valverde,
una discusión
igual, no vamos
que
a volver.
Sí, mantuvimos durante mucho tiempo.
Pero Valverde, 90 minutos no había nada que llevarse a la boca. Era
bueno,
todo horizontal.
Pero tenía el equipo.
Ahora tenía Messi.
Tenía el equipo en una situación.
No vamos a volver. Lo único que lo resume, o sea, más interesante que mi opinión seguro, es la de Ter Stegen. Y si Ter Stegen no se creía a los otros,
sí,
se crea este,
lo ha dicho.
Es por algo.
Oye, un paso por la sala de prensa a ver qué ha dicho Xavi Hernández. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ya he salido de la sala de prensa porque estaba compareciendo Julen Lopetegui. Estoy aquí fuera, delante del autobús del Barça. Sigue aparcado enfrente del estadio. Están ya casi todos los futbolistas dentro. Veo solo fuera a Óscar Hernández, el ayudante de Xavi, hablando por el teléfono móvil. Satisfecho. Ahora se ha subido Ter Stegen, de quien tanto hablabais hace unos instantes. Y Xavi en rueda de prensa ha dicho que no se ha sentido cómodo en ningún momento, pero que la victoria evidentemente te hace más guapo y también el balance que lleva el Barça, 11 goles a favor, solo uno en contra en 4 partidos. Ha destacado también que por fin han marcado a balón parado, que es algo que le reclamaba el equipo, y el gol lo ha metido Eric García, que según me dicen está bien, lo han cambiado por precaución por una sobrecarga en el abductor, aunque el Barça todavía no ha hecho ningún comunicado oficial. De Koundé, que ha hecho un gran partido como lateral derecho, además ha dado 2 asistencias en la que fue su casa, que Sergio Roberto cuando entra rinde a un gran nivel,
sí.
Y de Lewandowski ya no sabe qué más decir, porque ha llegado a decir hoy que les ayuda a todos, al staff técnico, a los veteranos, a los jóvenes, que es un líder natural, que es muy humilde y que es un ganador nato y que es una bendición tenerlo.
El gol que mete, o sea, lo ves y dices, ojo, esto está chupado, te llega, lo paras con el pecho y la metes para adentro. Y no, sabes y que lo va a hacer, pero es dificilísimo.
O sea, y picarla delante del portero.
Sí, sí.
O sea,
no. ¿Cómo la
y ha podido meter otro que metió la puntera, ¿os acordáis?
Sí, con la derecha. Ah, y
tremendo.
Bueno, el primero de Rafinha podía haber sido suyo perfectamente. O sea,
le han hecho 4 globos al portero del Sevilla.
Está hablando Julen Lopetegui en sala de prensa y está Víctor Fernández. Vamos a escuchar lo que dice Julen, a ver cómo va la rueda de prensa del entrenador sevillista.
En los 30 minutos, 20 minutos, hasta el gol no pasaban del centro del campo. Lo ha hecho muy bien, no ha tenido nada que ver. Claro que era algo preparado y trabajado y el equipo lo ha hecho muy bien en ese aspecto y nada ha tenido que ver. en ninguna situación defensiva. Y la otra pregunta, perdón.
Se ha caído el equipo después del 0-1.
Tenemos enfrentado a un Barcelona que te castiga, los sacan mínimo error. En el 0-1 hemos tenido una pérdida evitable y bueno, hablamos de futbolistas de muchísimo nivel, fútbol en todos, contra cualquier equipo, pero más contra equipos como el Barcelona. Cuando tú eres superior a ellos, tienes que ser capaz de que el directo les caiga, si no, ellos te lo van a dar antes o después. Por eso tenemos que mejorar esa contundencia ofensiva. Y también en la seguridad defensiva, sin ninguna duda, las áreas son las que marcan siempre el futuro de los equipos.
Estamos escuchando un discurso. Ahora resumo lo que ha dicho el entrenador del Sevilla, yo lo que te digo, pero es la última pregunta de la rueda de prensa.
Escuchamos.
Sintonía, escuchamos el otro día a Monchi, presidente, comité ejecutivo, usted, que esto necesita tiempo. Es decir, ¿se puede aguantar? ¿Usted cree que usted y el club pueden aguantar esta racha, que ahora el Sevilla está en los puestos bajos de la clasificación y no es lo habitual y no se sabe si va hacia arriba o hacia abajo? ¿Usted cree que todo el ambiente del club está preparado para aguantar una racha de unas semanas así?
No te sé contestar. Evidentemente, lo que yo sí sé es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo sí siento, evidentemente, ese mensaje y esa confianza entre todos. Mira, cuando las circunstancias vienen un poco de espaldas, que están viniendo por muchos motivos, pero no me voy a escudar en nada de eso, lo que hay que hacer es apretar los dientes, trabajar, hablar poco, insistir y convencer a los chicos. Poco más. Todo lo demás es chau chau. Y el chau chau no nos ayuda, con todo el respeto a lo que está. Entonces, creo que esa sensación, ese sentimiento, entre todos los que estamos en el club, jugadores y todos, tenemos que ser capaces de transmitirlo y, insisto, trabajar mucho.
Bueno, Julen, por aquí, Francisco Rico para Oal. Estabas hablando antes de los aspectos positivos con los que te quedabas del partido. Te quería preguntar si uno de ellos es Isco, que ha sido uno de los jugadores más destacados de la primera parte.
¿Titular o Isco?
Se le ha visto detrás de mucha calidad, pero ¿cómo está él físicamente? ¿En qué porcentaje dirías que está?
Evidentemente no está en su mejor porcentaje, pero ha hecho un partido interesantísimo. Coco Lamela ha hecho un partido interesantísimo. Iván Rakitić ha hecho un partido interesantísimo. Es decir, hay cosas positivas de que tenemos que también sacar. Entonces, bueno, creo que evidentemente esas y algunos otros también que han estado a un nivel bueno, y ha sido un partido complejo y difícil para ellos, pero hay cosas positivas, nos quedamos con ellas. Las negativas, lógicamente, que también las tenemos que corregir.
Buenas, Julen. Carlos Real, de Colina del Nervión.
Ahora resume Víctor Fernández, que tengo que ir a hacer otros asuntos. ¿Queréis decir alguna cosa más, Oliva, Sanabre, Oliveros y Rico, del partido? ¿Queréis decir alguna cosa que os haya quedado así pendiente, que os haya gustado?
Bueno, a mí lo que me ha gustado es la ambición del Barcelona, que una de las características que sí tenían los grandes Barças es que iban a por el mejor resultado posible desde el minuto 1 al 90, y con 0-3 en otras ocasiones, o 0-2, incluso 0-1, se ha especulado defensivamente, y aquí hoy se ha ido a por más, y lo que he dicho al principio, han sido 3 y podrían haber sido 6.
Sí, no, yo quería hablar muy rápido de Rafinha, que siempre se dice que hay que adaptarse a una nueva liga y no sé qué y tal, y está llegado aquí, y son solo 4 jornadas, pero en casi cada partido ha sido el mejor. Ha sido un futbolista, está siendo un futbolista del que yo también tenía dudas, porque hizo un año apabullante en el Leeds, pero bueno, es un año revelación y tal. Nunca sabes si el Barça se ha gastado demasiado dinero en hoy. De hecho, todavía no lo sabemos porque es muy pronto, pero vamos, viéndolo jugar.
Pero progresa adecuadamente, es un jugador que se ha metido rápido. Bueno, pues nada, Rico y Senabre y Oliveros, os despido, y Elena Condis también. Ahora cierro con el Sánchez Pizjuán, con lo que ha dicho Julen Lopetegui, que lo cuente Víctor Fernández. Oliva, tú te quedas para hablar del Real Madrid 2-1, así que un abrazo, compañeros, hasta mañana.
Un abrazo.
Buenas noches, familia.
Porque ahora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y este sábado se las va a contar Rubén Prieto. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Rusia mantiene su amenaza y sigue adelante con su corte de gas a Europa, medida que llegaba justo cuando los países del G7 acordaban limitar el precio del petróleo ruso. Por su parte, el Kremlin mantiene que se debe a una avería versión a la que desde Bruselas siguen sin dar credibilidad. La Unión Europea ha asegurado que los países de la eurozona están preparados para la interrupción total del gas ruso, pero expertos en energía como Jorge Morales de Labra insisten en la importancia de incrementar las sanciones al régimen de Putin.
Yo creo que lo que debería hacer ya no solo Alemania, sino la Unión Europea es pues directamente vetar el gas ruso, algo que ha estado evitando en el último año, pero que precisamente sabiendo de esa debilidad europea, pues como todos estamos viendo, pues Putin ha aprovechado, ¿no?
Por cierto, un Vladimir Putin que no ha asistido este sábado a la capilla ardiente de Mijaíl Gorbachov, último dirigente de la Unión Soviética. En aguas de Gibraltar sigue la extracción de combustible del buque varado desde el pasado lunes. En las últimas horas, la aparición de una entrada de agua en la sala de máquinas está dificultando las tareas de extracción de las más de 80 toneladas de fuel oil que aún hay dentro del barco. Los vertidos han llegado a las costas, aunque no se han podido contener en la zona de Algeciras gracias al viento. Nos lo ha contado en COPE José Ignacio Landaluce, que es el alcalde de la localidad.
El viento que está viendo es poniente, se espera poniente durante varios días, poniente fuerte. Eso lo que hace es que lo lanza fuera del arco de la bahía, es decir, hacia el mar de Alborán. Eso es bueno.
Y en Florida, la misión Artemis ha sufrido un nuevo contratiempo en las últimas horas. Por segunda vez esta semana, la NASA abortaba el lanzamiento. Esta vez ha sido una fuga en los aparatos para cargar el combustible del cohete, lo que ha obligado a posponer de nuevo su lanzamiento. Por los micrófonos de COPE ha pasado Carlos García Galán, ingeniero y responsable de la integración del módulo de servicio europeo de la nave Orión.
Podemos intentarlo el lunes o incluso el martes. Yo creo que lo vamos a ver un poco más tarde cuando el equipo tenga un poco más de tiempo en ver realmente las opciones que tenemos, sobre todo de reparaciones, si podremos hacer eso antes de que empiece la cuenta atrás para el intento el lunes.
Está previsto que la NASA dé una conferencia de prensa para explicar qué opciones hay sobre la mesa o si finalmente se retrasa aún más el lanzamiento hasta el próximo mes de octubre. Y voy acabando, corro y lo hago desde Zaragoza, que este sábado vive su segunda y última jornada del Festival Vive Latino 2022.
Otra vez es igual, el silencio.
Escuchas Amaral, aunque no será la única de la que podrán disfrutar los maños. Bebé o Leiva son otros de los artistas que están en estos momentos sobre los escenarios y de los que podremos disfrutar hasta las 4 de la madrugada.
¿Te gusta Amaral o te pilla muy joven, Rubén?
No soy muy fan, pero he de decir que mis familiares y mis padres sí.
O sea, tus padres son de Amaral. Ya me vas diciendo un poco la edad de tus padres. Un abrazo, Rubén. Hasta luego.
Hasta luego, corro.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Y cerramos Sánchez Pizjuán. Ha terminado Víctor Fernández la rueda de prensa de Julen Lopetegui.
Sí, acaba de finalizar la rueda de prensa de Julen Lopetegui. Prácticamente el discurso general del técnico del Sevilla ha sido ese trocito que hemos escuchado, el final. Lo he visto incluso más optimista que después de el otro día la derrota ante la Almería. A mí me da la sensación, no sé si ha mantenido alguna charla con el director deportivo y siente la confianza del club, pero insiste en sacar lo positivo de esta derrota, de algunos brotes verdes que ha tenido el equipo. Reconoce que al equipo le va a costar porque tiene problemas en las dos áreas, atrás y arriba, pero que sigue teniendo confianza y fe en este equipo. Otra cosa es que vaya a tener tiempo, respaldo, paciencia, todo el entorno y el club si los resultados negativos siguen cayendo uno tras de otro.
Estoy contigo que el mensaje ha sido más hacia adelante, más optimista, más para el futuro, y no sé si a lo mejor estamos especulando, le ha dicho Mochi, oye, tranquilo Barça y City, tranquilo, luego ya veremos, tranquilo Barça y City, a lo mejor que...
Bueno, yo creo que está muy claro que la intención del club, y cuando hablo del club es el que manda y el que toma la última decisión siempre, que es Monchi, es aguantar a Lopetegui hasta prácticamente que esto se venga abajo.
Sí, sí, sí.
La intención, saben que lo del el martes es un trámite pues casi inabordable, y después hay dos partidos, Español y Villarreal, y piensan que cuando se recupere Marcao, que entre Januzaj, que Dolber se meta en la dinámica, que Isco coja el plano físico, entienden, ellos creen que pueden levantar esto. He visto un mensaje mucho más optimista de un entrador, pero claro, esa es la puesta en escena, corro. Luego la realidad te dice que el Sevilla ha sumado un punto en cuatro partidos, que viene la Champions, que el Sevilla trae un flan, que cada vez que le hacen un gol se viene abajo el equipo, y ya sabemos que contra los resultados nunca se puede.
De acuerdo,
no
si
se
gana
puede luchar,
el Getafe mañana o el Valladolid, claro, el lunes, claro, está en descenso, claro, después en descenso, de cuatro partidos, claro, el Sevilla. Muy bien, el martes el City, Haaland, Godzilla, corriendo otra vez por la pradera del Sánchez Pizjuán. Víctor Fernández, informando desde Sevilla. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, corro. Hasta
ganó luego el Barça 3-0 al Sevilla. Lo siguiente es el líder, muy buen partido contra el Betis, y luego el lío de Anoeta y la indignación del Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Llevas 50 euros y cada día pues te dan para un poquito menos.
Principal, lo que más me preocupa es el trabajo.
A ver el Euribor, porque si sigue subiendo te descuadra la cuenta del mes.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas?
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
106-00106, serie 17-017.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número uno de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más,
ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo. O a algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, y atento a esto que te voy a contar a continuación, sobre todo si eres de los que coge habitualmente el coche. El gobierno tiene...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¡Qué buen balón para Vini! ¡Qué buen balón para Vini! ¡Se cruza Edgar, chuta Vini! ¡Y gol, 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 gol! Vini le gana en carrera a Edgar. Y ante la salida de Ruiz Silva, marca.
Pero mira.
¡Y gol, 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 gol de Canal! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Qué fallo defensivo del Madrid! ¡Saque de banda!
¡Bueno, Valverde, ahí le tienes!
¡Primera que entra en el área! ¡Remata! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De Rodrigo! ¡Y gol, 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 gol! ¡Gol! la pone atrás, Rodrigol, de primera golpea, Ruiz Silva no bloca, Rodrigol, Betis.
Goles brasileños para el Real Madrid, Vinicius y Rodrigo, en un buen partido, ha sido muy entretenido durante, yo diría que una hora muy buena y luego a lo mejor no tan buena, pero ha sido un muy buen partido. Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Sí, buenas noches. Corro Chano, aquí me tienes.
Que, bueno, voy a saludar a Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro, buenas noches.
Guille Uzquiano, hola Guille.
Muy buenas.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas.
Sigue José Manuel Oliva, ¿sigues ahí, no, Oliva?
Por aquí sigo, Corro.
Y Lama, que te iba a decir que ha respondido el partido a lo que era el cartel. Los dos primeros se han enfrentado y ha sido un partido muy entretenido.
Bueno, yo creo que los dos equipos ahora llenan las plazas. Los dos equipos que enamoran con su fútbol y los dos que nos han dado un espectáculo, más allá de los colores que cada uno pueda tener, un espectáculo de cada uno con su idea futbolística. El Betis queriéndola tener, el Madrid intentando robar, meter mucho músculo y matar arriba. Y yo sinceramente creo que ha sido un partido muy bonito para el espectador, un partido con muchas ocasiones, un partido con muchas llegadas, un partido poco especulativo. Un partido de fútbol y un partido de esa liga que muchas veces le acusamos de que no es atractiva, pues yo creo que el partido de hoy ha sido maravilloso.
Vuestro titular, Roberto, Guille y Ciro y Oliva, que os ha dejado el partido, Roberto.
Bueno, yo creo que lo mejor la variedad ofensiva que está mostrando el Real Madrid sin que su referente esté fino, porque Karim Benzema ha rebajado la influencia en el juego de los últimos partidos si lo comparamos con el año pasado, pero crece muchísimo Vinicius y se gana el sitio Rodrigo. Yo creo que ha hecho esa conexión brasileña, ha sido decisiva hoy.
Guille.
Sí, un partido completo con nombres propios, Rodrigo, Vinicius y Tchouaméni, que día tras día sigue haciendo olvidar a Casemiro. Obviamente habrá que esperar a envites mayores, pero creo que la consolidación de esos jugadores, Camavinga añadiría, que destacaron en el tramo final de la pasada temporada y en el comienzo o los que son nuevos esta temporada, le está dando mucha vida a este Madrid.
Ciro.
Yo el titular hoy que elegiría es que Tchouaméni confirma que puede ser el nuevo Pogba del fútbol europeo. O sea, creo que en los dos o tres partidos ya que lleva, cada vez está yendo a más, con más autoridad, con más presencia en el campo. O sea, añadiría también, es verdad, lo de Rodrigo. Creo que Rodrigo, pues confirma el gran final de temporada que tuvo el año pasado. Y Vinicius también es verdad que mejora. Parecía difícil que mejorara todavía lo del año pasado, pero es que ha empezado igual que recordándome lo del pasado verano, ¿no? Que vuelve otra vez a mejorar sobre lo que habíamos visto la pasada temporada.
Oliva, en clave verde y blanca nos hemos quedado muy pronto, ¿sí?, sin Fekir, a los 10 minutos sin Fekir. Sí. Por cierto, no sé si sabes algo de lo que tiene.
Tiene un pinchazo, lo tienen que explorar, tiene un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho. Y al hilo de esto que comentas de Fekir, que se ha quedado muy pronto sin su principal estrella, el Betis, en el partido, yo creo que el Betis ha dado la cara y ha resistido las embestidas del Madrid, que tiene un físico y una velocidad brutal, y que cada vez que arranca la gente de medio campo y arranca la gente de arriba, es muy difícil sostenerse en un partido, y ha ido más o menos resistiendo en distintas fases del partido. Ha tenido una buena puesta en escena, luego la segunda parte tampoco ha estado mal, incluso ha tenido un par de llegadas, pero ha resistido hasta donde ha podido, teniendo en cuenta que se ha quedado sin Fekir a los 10 minutos de partido, jugador que sostiene mucho balón y que le da mucho desahogo al equipo, que hoy no tenía otro jugador de enorme peso en el medio campo, que es William Carvalho, y que le faltaba el central más importante que tiene hoy día y que más entronado que estaba, que es Petzela. Es decir, tenía tres ausencias muy importantes y pese a todo ha dado la cara y ha resistido lo que ha podido ante el Madrid.
Pedro, de las jugadas polémicas que pueda reclamar el Betis, muy pronto esa jugada de Carvajal con Fekir y al final del partido Borja con Courtois y con Mendy.
No veo penalti ninguna de las
en
dos.
Ninguna de las dos.
Sí. Yo lo he comentado durante el partido, lo único que veo así un poco con dudas es el gol del Madrid, la posición de Vinicius, pero lo demás...
Bueno, pero han tirado las líneas del VAR y...
Como si fuera infalible eso.
Sí, bueno, pero la...
O sea,
de momento me lo creo
porque lo han puesto, pero
hay
vamos.
Que fiarse de eso, de la única manera que tenemos de saber si era fuera de juego o no. Y luego en la rueda de prensa, Miguelito, vamos a poner un corte de Ancelotti sobre Benzema, sobre lo que piensa de Benzema, que ha dicho ahí al principio, Roberto, que no ha empezado fino, y me lo dijiste tú también el otro día, Miguelito, que siendo quien es Benzema, por supuesto, y al nivel que está, que no ha empezado tan fino como en otros momentos de la temporada pasada. ¿Ha dicho algo que te ha llamado la atención, Ancelotti?
Sí, hombre, Benzema lleva 4 goles en 5 partidos oficiales, 4 de Liga y 1 de Supercopa.
Sí, le pedimos tanto que claro, le des un poco más bajo, que no está tan fino, sí.
Pero como decía también Roberto, yo creo que su influencia ha bajado en este arranque de temporada. Comentábamos hoy en la retransmisión del partido que solo Courtois, Vinicius y Benzema habían iniciado los 5 partidos oficiales, y el único jugador de campo que ha jugado todos los minutos es Benzema. Vamos a ver qué idea tiene con el Ancelotti, si le va a seguir exprimiendo. Hoy al principio, bueno, pues deslizaba, cuando se lo preguntábamos, todos los jugadores que le sustituyeron como falso 9 la pasada temporada, y luego dejó claro que a lo mejor pronto, a lo mejor el próximo fin de semana contra el Mallorca, tiene ya su primer descanso.
No, es verdad que no tiene sustituto, tiene mucho sustituto: Mariano, Hazard, Rodrigo, a veces Asensio ha jugado en esta posición, a veces Modric ha jugado en esta posición, no ha salido bien. Entonces el sustituto lo tiene, no lo vamos a matar, esto es cierto. El hecho que jugamos cada 3 días desde este partido, puede ser que necesita magari, puede ser descansar un partido.
Recuerdo que el martes es Glasgow, Celtic, en el inicio de la Liga de Campeones, y el domingo, 2 de la tarde, es Real Madrid-Mallorca, y ahí dice Miguelito que a lo mejor descansa Benzema. ¿Tú ves, Lama, el sustituto, que cuando no esté Benzema, el primero que va a elegir quién es? ¿Rodrigo? ¿Puede ser Rodrigo?
Puede ser Rodrigo, puede jugar con Hazard de 9, puede jugar con Asensio. Hombre, por forma ahora mismo se lo ha ganado Rodrigo, que es el que debería completar esa delantera junto con Valverde. Pero yo sí que creo que, como Benzema, no tiene ninguno. Cambio puro y natural sería el 9, que no tiene nada que ver, en Mariano. Pero yo creo que como él va a jugar con esa idea de lo que es Benzema, que no es un 9, que es un 9.5, pues uno que sepa jugar ahí entre líneas, que sepa bajar, combinar, y que luego sepa lanzar a los hombres de banda para que sean realmente los finalizadores del equipo. Tiene opciones. Yo creo que Benzema no está fino, lo llevamos diciendo en los últimos partidos, pero aún sin estar fino, vamos, tiene que jugar ahí todos los partidos que sean necesarios para el Madrid.
Yo es que creo que él tiene, Roberto, Guille, Siro y Oliva, que él tiene mucha fe en Rodrigo. Lo dijo cuando estaba lesionado, dijo, sí, Rodrigo cuando esté va a jugar, sí, sí, va a jugar. Yo creo que le va a poner muchas veces, ¿eh?
A mí me parece que es el que tiene más condiciones para jugar ahí, porque es el que mejor conoce el área. Quiero decir, Hazard puede jugar, pero no le veo de espaldas. Asensio, si tiene algo bueno, es el disparo desde lejos. Pero Rodrigo tiene gol, se sabe mover muy bien en el área, y yo creo que va a ser la primera apuesta, aparte de por la forma, que evidentemente se merece los minutos, porque es el que mejor puede sustituir dentro del área a Benzema.
A ver, es que cuando lanza estos mensajes a Ancelotti, yo creo que también lo hace como intentándose convencer a sí mismo de que va a haber un momento en el que tendrá un espacio para Hazard. De falso 9, imposible. Para Marco Asensio, tampoco es su demarcación. Para Modric, ya vimos lo que pasó el año pasado, o sea, es que para nada, está cómodo ahí. Al final se reduce todo a Mariano, si quieres un delantero diferente, más rematador, que no se lo ha ganado, o a Rodrigo, que yo creo que la evolución de este jugador va a acabar siendo no un 9, pero sí un segundo punta. El Real Madrid, lo que pasa es que no juega con un 4-4-2 con 2 delanteros. Ahí Rodrigo sería perfecto, porque se ha ido adaptando a la posición de extremo y brilla, y como hoy hemos visto, que asiste, que desborda, que se va, pero al final es, por así decirlo, como un ratón de área, ¿no? Que aparece el gol de hoy, el remate, el giro de tobillo que da, me parece una gran definición para un jugador que tiene mucho gol y que cuando menos lo espera aparece, y que puede ser un buen sustituto. Diciendo que no está fino Benzema, por supuesto, indiscutible Benzema, y sin estar fino siempre te puede definir un partido.
Como dice Manolo, tiene mucho gol. Mira, él ha dado una solución, Rodrigo ha dado una solución hoy, como él quiere ser titular y ve que Valverde también ha dado la solución.
Quiero siempre ser titular, voy a seguir entrenando, seguir haciendo bien las cosas en el partido, que sé que tengo todo para ser titular, y claro, Federer es un crack también, y puede jugar por el medio centro también, como quieras.
O sea, ha dicho Federer, y he entendido Federer, que puede jugar en el centro, que es verdad.
Y de portero,
se lo quiere quitar de en medio. Como
esta verdad, qué contento se van a poner Kroos y Modric.
Y luego claro, se le ha dicho que él está más cómodo en el centro del campo, ¿eh? Y es verdad que es su demarcación. Al final puede ser un parche.
Sí, pero al final quiere jugar, ¿eh? Al final, donde te dejen de jugar, donde tengas un hueco a jugar.
Hoy ha puesto decisivo, Corro, ¿eh? Que ha entrado Valverde. Sí, sí. Que esa es otra cosa que tiene hoy. Que yo creo que es lo mejor
a Valverde lo meto en el Black Power. No, no es negro, es blanco, pero lo meto en el Black Power porque es que corre muchísimo. Hoy ha puesto Camavinga, Tchouaméni y Modric. Hablemos de Tchouaméni porque evidentemente era un problema la marcha de Casemiro y aquí han pasado tres partidos y la gente ni se ha enterado de que se ha ido Casemiro. O sea, Tchouaméni...
Bueno, Tchouaméni en el minuto, me parece que era en 65, había robado 13 balones. Tchouaméni ha tenido un remate de cabeza, un paradón de Ruiz Silva.
¡Qué parada, eh! ¡Qué remate y qué parada, sí!
Tchouaméni es un futbolista con una capacidad física que puede ir de área a área. Es de los pocos jugadores que puede jugar de 5 puro sin ayudar de un doble pivote para recuperar. Yo creo que el Madrid acerta en el jugador. Es verdad que llevamos 4 partidos.
Sí, que ya veremos. Verdad, pero lo que hemos visto...
Claro, es verdad que
tenido una pérdida peligrosa, Manolo. Claro. Que esas pérdidas, sí, a lo mejor con un Barça tan vertical, te destroza.
También las
pero...
tenía Casemiro, ¿eh? No, a veces Casemiro no perdía balones. Pero es decir, que él habrá que esperarle, habrá que medirle con equipos de más talla. Pero bueno, que es un jugador llamado a militar en el Madrid, yo creo que no hay ninguna duda.
Yo estoy de acuerdo. Yo dije cuando se marchó que me parecía un poco, con todo respeto, la evolución de la especie. Es que me parece que es más fuerte, más alto y más rápido que Casemiro. Entonces, que roba los mismos balones que Casemiro, pero que luego crea más. Tiene una zancada tremenda. No se puede prodigar demasiado en irse para arriba porque tiene que mantener la posición. Y yo le veo muy centrado en estos primeros partidos, en mantener la posición, en no perderla, en hacer coberturas, en jugar fácil. Pero cuando se va para arriba, casi por inercia, sin querer, muestra que en el área contraria puede ser un jugador importantísimo. Es un fichajazo que evidentemente habrá que verle en duelos más comprometidos, pero que por el momento está cuajando de una manera sensacional.
A mí lo que me preocupa más de todos modos, volviendo un poco al caso de Marco Asensio y de Hazard, es perderlos, porque yo creo que cada vez que pasan las jornadas y no juegan o juegan 10 minutos como pasó con Hazard hace 2 partidos y tal, yo creo que los vas perdiendo y no sé si son recuperables, y creo que es que el Madrid va a necesitar de ellos o de jugadores de esas características. Entonces no sé, me da la sensación de que está ya prescindiendo con demasiada, mostrando demasiado las cartas que Carlo Ancelotti, ¿no? Y eso claro, es lo que a mí me preocupa un poco.
Yo entiendo lo que dices, pero ¿sabes lo que pasa, Siro? Es que jugar en el Madrid es muy difícil.
No, que lo sé.
Pero no,
lo
que voy a seguir, pero jugar en el Madrid es muy difícil. Ser suplente en el Madrid y que te den la opción de entrar entre uno de los 5 también es muy difícil. Hoy te quiero recordar que Lucas Vázquez, que está haciendo
cada vez que le ponen,
no ha jugado un minuto, pero espera, que no ha calentado.
Sí, sí, sí.
O sea, que es que está tan, tan caro. Y luego tiene, entre comillas, un problema, que ha traído a Rüdiger y lo quiere meter. Hoy le ha dado a Rüdiger un minuto. Sí. Lo ha metido en el 89 más el descuento.
Sí, mira, él quiere que juegue. Quiere que juegue. Rodrigo quiere que juegue Ceballos, eso seguro. Claro. Quiere que juegue mucho. Y esos son ya dos tíos que están por delante de ti. Porque
bueno, lo que no puedes dar es la misma importancia a todos los partidos. O sea, al final dices, vienes del campo del Español, es que Hazard está a tu ritmo y te puede hacer condicionar el encuentro. Hoy no lo vas a meter el duelo de los dos únicos equipos que han ganado. Vas a la Champions, tampoco lo vas a meter ahí sin ritmo de competición. Luego
así
vas
que
a meter
cada vez es más difícil encontrar un
por eso
es
digo, por eso digo.
Solo
y al
te
final...
queda ir al Mallorca a decir, venga, claro, pues salid ahí y como jugador dice, me pone contra el Mallorca y vengo de Escocia y no me ha puesto ni un minuto y voy al Metropolitano y sé que voy a tener 0 minutos.
5 minutos
es el peligro. Yo, por ejemplo, Ceballos, que le está dando minutos, pero tampoco son unos minutos maravillosos, no, pero claro, minutos.
8, 10, 6.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, sí que veo un problema en Kroos y Modric. Kroos yo le veo mejor que Modric, los está rotando mucho, pero Modric yo no le veo todavía excelso. Lo que pasa es que Modric es tan bueno que, claro, el día que a lo mejor más lo necesitas, saca el tarrito, el talento y te vuelve loco.
Hoy ha dicho una cosa sobre Modric y Kroos que cualquier persona que lleve mucho tiempo en un trabajo y digan esto sobre ellos, dice, yo sé que si quito a Modric y a Kroos no me van a dar ningún problema. O sea, ya está diciéndole, oye, no vais a jugar todos los partidos. Y,
bueno, ya los he estado criticando.
Yo es que creo que a él le pide el cuerpo
Le pedía, esto lo he hablado con ellos también.
Sí, pero, le, sí, pero el año pasado
tiene carácter, ¿eh? El año pasado
Kroos claro, si ¿eh? ¿Sí te crees tú que a Modric le gusta
Kroos? Roberto, el año pasado ya hubo momentos de final de temporada que el cuerpo a Ancelotti le pedía no poner a Kroos. Se lo pedía el cuerpo,
y
pero...
Y ahora con más variedad,
claro,
más.
También. Y eso bueno, siendo tan buenos como son.
Madrid remonta al City sin Kroos, Modric
y Casemiro, efectivamente.
Sí, pero siendo muy buenos Modric y Kroos, deben agradecer que el Madrid les haya traído los últimos años a Tchouaméni este año, el año pasado.
Hombre, claro.
A Camavinga y que tuviera Fede Valverde. Con esos tres ahí, pueden jugar Modric y Kroos en el Madrid, dosificándolo un poquito hasta los 50.
Pero el caso es que se conforme. Lo bueno que tiene es que ahora el Madrid se puede permitir, con ese músculo que tienen, que no tienen por qué estar todo el rato en el campo,
claro,
los dos.
Claro.
Puede estar uno de los dos, y uno de los dos con el talento que tiene y con los bichos que tienen alrededor, pueden descansar y son mejores jugadores.
El Madrid...
No sé qué partido vimos hace poco,
sí.
Que era de ida y vuelta del Madrid, y veíamos que Kroos y Modric no podían con ese partido.
Almería
no
fue.
Pueden.
Almería fue.
No,
bueno.
No. Yo
Almería-Celta, solo es una Almería-Celta.
Yo creo que fue el Día del Español.
El Día del Español.
Que no podían.
Digo que el Madrid, estando los seis centrocampistas bien, siempre tiene un comodín, siempre tiene un joker, una marcha más, porque Ancelotti te puede poner de una forma en la primera parte y otra en la segunda.
No,
o sea,
hay jugadores que te rompen el partido. El otro día fue Camavinga el que entró con Rodrigo,
sí,
y lo cambió.
Sí, lo
hoy entra Valverde y el primer minuto ya ha dado un pase de gol llegando a línea de fondo. Es que, claro, tiene una variedad de perfiles increíble.
Bueno,
lo complicado es el equilibrio, iba a decir, sí. Oliva, el equilibrio, sí, para que todos estén contentos, porque es lo que decíais, unos porque son veteranos, otros porque son jóvenes y piden minutos por su calidad, otros porque
pero
son apuestas del club.
Guille, tú no vas a encontrar ningún equipo de grande que estén todos contentos. Tú imagínate en el Barcelona, ¿cómo estará Ferran Torres? ¿Cómo estará Jordi Alba? ¿Cómo estará De Jong? ¿Cómo estará Gerard Piqué? Cabreado. Tú imagínate en el Atlético de Madrid, ¿cómo estará Griezmann? ¿Cómo estará Correa? ¿Cómo estará Cuña? ¿Cómo? Es que hay tantos... Es que es imposible. Los equipos buenos, es imposible que tú tengas contento. Puedes tener contento a 13, 14, pero a partir del 15 no pueden estar contentos.
Bueno,
no pueden.
Tres minutos, perdona, para hablar de Vinicius, que ha sido el imán durante toda la primera parte y creo que de este inicio de temporada yo creo que es el top uno, ¿no?, del Madrid.
Bueno,
Vinicius,
el mejor. Es el mejor del Madrid, pero no el mejor porque haya metido un gol o porque el otro día meta otro. Es el mejor porque ha generado un miedo a todas las defensas de cualquier equipo, que ahora mismo cualquier equipo de España tiene miedo a Vinicius. Cada vez que Vinicius coge una pelota, ves claramente como los defensas contrarios dicen, coño,
es imán.
No la lía,
es como
no
el imán.
Que no la lía.
Aparte de sus cualidades futbolísticas, lleva tres jornadas seguidas de liga marcando, dos de ellas, las dos últimas, abriendo el marcador.
Para mí es importante un movimiento que está haciendo nuevo y es venirse al medio. Él aprovecha el hueco que deja Benzema para, en vez de entrar por la banda como era siempre, entrar en diagonal y aprovechar su velocidad, le meten un balón profundo, así han llegado los últimos dos goles.
Así es como metió los goles, efectivamente.
Y sabes
que además los equipos ya le temen tanto que los laterales, cuando le ven en la banda, ya es que se le pegan mucho. Y entonces, entre el lateral y el central, quedan unos espacios que él cuando rompe y tira desmarques por dentro... No le da tiempo nunca al lateral a corregir, nunca.
Y hoy, pese al fallo que ha tenido, que ha tenido una clarísima para firmar el doblete, a mí lo que me gusta mucho que le he visto evolucionar es la pausa que ha ganado con el balón. Cómo pisa el esférico cuando quiere darle pausa y cómo le mete velocidad y nadie le coge en el ritmo de juego que mete cuando él cree que debe correr. Esa evolución de Vinicius me parece que es lo más positivo.
Sí, parecía difícil mejorar la evolución que tuvo el año pasado. O sea, que es verdad que pasó del negro al blanco, ¿no? Pero este año, otra vez el verano, le ha ido, ha mejorado también.
Tiene espacio de mejora,
¿no?
Ha demostrado que tiene espacio de mejora.
Claro, o sea, y ha mejorado y dices, bueno, es que es lo que habláis vosotros. O sea, es que yo creo que es el mejor jugador del Madrid, el más
ahora mismo sí,
en el inicio
de temporada está el top uno.
Sí, sí.
Yo sé que es difícil parar a Vinicius, pero hoy, por ejemplo, el Betis ha cometido el error de dejarle recibir en balones largos, que lo hace mucho el Madrid. Madrid, para buscar a Vinicius, no necesita elaborar mucho para, en un balón largo de Álava, pasó en el gol, o un montón de balones en largo que le han enviado a la espalda de defensa, recibir y hacer uno contra uno.
Tiene una cosa que es digna de
cuesta
alabar, pero también puede ser de criticar, que es que el Betis no mira lo que hay enfrente, él mira por él.
No.
Y entonces, claro, el Betis juega a lo que él sabe jugar. Y aunque Vinicius le pueda hacer un agujero, él sigue jugando lo mismo. Porque, claro, entra ahí el chaval este Luis Enrique, que todavía no sabía dónde jugaba.
No se ha enterado. No se ha enterado.
El chaval no le ha hecho ayudas a Sabalí. era una cosa que bueno, que por estaba bastante tenía debutando, pero es que da igual, Vinicius, hombre, los equipos duros le conocen, se lo saben. Vinicius, cuando te lo llevas a la esquina y le haces ayuda, pues evidentemente le cuesta más, pero Vinicius a campo abierto
no te mata.
Para mí ha habido solo un jugador en la Liga Española, otro en la Champions, que no recuerdo quién, que le ha hecho daño. Uno es Araujo le hizo daño a Vinicius. Muy
Walker le marcó muy bien.
Ese es el otro que, o sea, esos
Walker
son,
le marcó muy bien a
para mí
Walker. El Madrid despierta, sí. Contra el City cuando Walker se lesiona.
Sí, para mí esos dos jugadores son los dos únicos que le han atado mucho a
¿sabes muy, quién muy rápidos.
La bien? ¿Sabes quién la ha marcado bien? ¿Quién? También, acuérdate, Marcos Llorente, que parece increíble, lo pusieron de lateral derecho y lo marcó bien.
Sí, no tengo tanto recuerdo de ese partido, pero si me lo dices tú me lo creo.
Sí, sí, son los tres jugadores que mejor le han marcado, pues son muy rápidos como él. Por así decirlo, le tienen cogido el timing. Cuando Vinicius tiene una cosa que es fundamental, que es que está frenado en seco y en una décima de segundo se pone a 20 por hora. Y eso tienes que tener un repris tremendo para seguir. Sí.
Oye, os voy a dar una noticia.
¿Qué ha pasado?
Esto tiene pinta, tiene pinta de que es un Real Madrid-Barcelona.
Sí, claro. Sí.
O mira, nunca ha pasado en la Liga Española, ¿eh?
Total. No, pero van cuatro jornadas y para mí el titular de las cuatro jornadas es que esto es un Madrid-Barcelona.
Sí, yo creo que hay una novedad respecto a los últimos años, que en los últimos años los últimos cuatro campeones no necesitaron llegar a 90 puntos.
Y ahora es posible que tengas que llegar, ¿no?
Ahora estoy seguro que el campeón va a tener
y esto es un Madrid,
más de 90.
Pero tiene mañana que Juan va a ganar la ronda para que metan algunos al Atleti de candidato.
Sí, sí, sí.
Esas pamplinas que hacemos que la haga uno, porque claro, yo es que cuando dicen que el Madrid o el Barça la hemos hecho una temporada patética, ¿os acordáis cómo acabó en la Liga?
Y quedó segundo.
Segundo, sí. Sí, muy lejos del Madrid, pero segundo.
Sí, cuando
a este nivel no le puede igualar nadie.
Cuando gana la Liga el Valencia, el Atlético Madrid o la Real Sociedad, no es que sea un milagro. Es que es un milagro doble. Bien. Porque es que tienen que fallar dos.
Los dos, sí.
Que son el Madrid y el Barça.
Simeone que vino hace años ya a estos estudios, dijo eso. Dijo, nosotros, solo si fallan el Madrid y el Barcelona. Oye, que voy con el lío de esto. ¿El lunes ya estás en la tele, Manolo, o no? El lunes vas
el lunes estoy en Glasgow.
Ah, el lunes estás en Glasgow, ¿no? Porque te iba
pero
a decir...
entrarás por lo menos, ¿no?
No, sí, entrará, pero te iba a decir que si el lunes...
depende, ¿eh?
El lunes hacías tele, y tenías tela, porque es que lo que ha pasado hoy en San Sebastián hay que explicarlo. Y vamos a ir ahora a ello con el partido entre la Real y el Atlético de Madrid. Así que os despido y os agradezco
bueno,
mucho que hayáis
estado. Después de escuchar a Pedro Martín ya me queda todo claro.
¿En qué sentido? ¿En cuál de ellos?
Que me queda claro, como a todos los que le escuchan. Me queda claro.
¿Pero del Real Sociedad Atlético
de
Madrid dices?
De todos los partidos.
De todos los partidos.
Que me queda clarísimo.
Vale, perfecto. Lama, Miguelito Morales, Guille, Siro y José Manuel Olivo. Un abrazo a todos.
Abrazo.
Adiós. Un abrazo. Ganó el Real Madrid 2-1 al Betis.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
El córner a favor del Atlético de Madrid, directo al palo, gol de Morata. Gol, 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 gol del Atlético de Madrid. Ha vuelto el Atlético de acción, a balón parado. El libre directo, el córner que bota Carrasco, pega en el palo. Y el rechace para el 19. Para el
Balichó, va a encarar a Jiménez, se Balichó, tira la bicicleta por la línea de fondo, la pone y es buenísima. Gol de Sabi.
Asiste a Lichó, que está siendo el mejor del partido de la Real. Remate de cabeza, poderoso al segundo palo, Umar Sarri.
Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 1.
Esos son los que han valido, porque ha habido otros que no han valido. Bueno, está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola. Hola, Corro, ¿qué tal?
Muy en algún noches. Punto del planeta, Rubén Martín. Hola, Rubén.
Muy buenas noches desde Pamplona.
Localizado tengo a Juan Gato. Miau, hola, Juan, ¿qué tal?
Aquí estamos, en la llorería.
Y la llorería. Y en San Sebastián, en su casa, estará Marco Antonio Sande. Hola, Marco, ¿qué tal?
Buenas noches.
Bueno, vamos con los lloros, porque el partido, lloros justificados o injustificados, una de las dos cosas, pero es evidente que el partido viene marcado por Parece, te voy preguntando, Pedro, el gol anulado por el brazo de Joao Félix, el balón que da en el brazo de Joao Félix, ¿para ti está bien anulado o no el gol de Morata?
Sí, la controla con el brazo y luego llega.
El gol de Sadik, que vale, que le da, no sabemos dónde exactamente, pero le da, o sea, en el brazo.
Yo por las tomas que tengo, opino que es gol válido. Ahora, no, no dudo de que pueda haber alguna toma en la que se pueda tener alguna duda.
O sea que,
pero yo en principio le doy, ¿no?, el beneficio de la duda a los árbitros.
El gol anulado por falta previa a un jugador del Atlético de Madrid, de Correa, creo que es Correa el que lo marca.
Sí. Ahí hay una equivocación del árbitro que no deja seguir un poquito la jugada para que
Soto grado.
Para que tenga continuidad.
Hay una imagen clara que se ve que antes de que den el pase a Correa, que no sé si es Coque, ya ha pitado Soto grado. Pero bueno, el error estaría en no dejar continuar. Sí,
exactamente, no deja continuar y luego... no sabemos si fuera juego o no en el pase de Coque a Correa.
Ni lo vamos a saber.
Porque uno de los detalles importantes de este partido es que la realización no ha dado con la tecla de las jugadas importantes. Por ejemplo,
para ti, mala realización del partido.
Hemos estado esperando 10 minutos para ver una repetición más del gol de Sadik. Y luego no hemos tenido opción de ver ninguna repetición de la posición de Correa cuando era pasado.
Antonio, ¿hasta dónde llega la indignación del Atlético de Madrid?
Yo primero te voy a decir que hace mucho tiempo que no veía tan indignado al club rojiblanco. Desde la máxima esfera de Miguel Ángel Gilmarín hasta el último de los empleados del Atlético de Madrid. En los cargos que ellos barajan contra el partido y para alimentar su enfado y su cabreo, aparecen uno muy claro, el que más, por ejemplo, es el último gol, ¿no? El que contaba ahora Pedrito, que no, lo normal es que deje seguir y cuando se acaba la jugada tú decides qué ha sido. Si ha sido fuera de juego, si ha sido gol, si ha sido falta previa. Le siguen luego el diferente criterio a la hora de ir al VAR, porque claro, la mano de Sadik no va a verla al VAR porque se intuye o el árbitro ve claro que no es mano, pero efectivamente, más allá de que yo he visto solo una imagen o una imagen y media, que no ha habido más y no son muy claras, y sin embargo, la de Joao Félix va a verla al VAR y declara que ha habido mano de Joao Félix, que seguramente la ha habido, pero la diferencia de criterio. Luego, por ejemplo, durante el partido, episodios más residuales, la falta de criterio, por ejemplo, Morata estaba súper cabreado porque cree que no le han dejado en ningún momento jugar su partido, porque le han maniatado permanentemente, porque le han hecho mil faltas y no han tenido todas ellas el castigo que merecía. Esto lo dicen los protagonistas, no lo digo yo. Esto es el relato puro y duro de los cargos que el Atlético de Madrid tiene hoy contra el arbitraje de Soto Grado. Luego ya en sala de prensa el Cholo se ha mordido la lengua, ha dicho que no se puede utilizar el arbitraje para justificar el empate y que no hayan podido ganar. Luego Coque ha ido un poco más allá, ha dicho que ha habido detalles.
Sí, lo vamos a escuchar, vamos a escuchar a Coque, claro. Morata, al Cholo Simeone y a Tomás
Reñones. Exactamente, y la declaración...
Esto lo has anunciado tú en tiempo de juego, has dicho, sí, van a hacer algo, se van a quejar, o sea, claro, lo tenías clarísimo, ¿no?
Estaban preparando una declaración institucional que sí tuviera el tono real y fiel del cabreo que sentía todo el club.
Bueno, Tomás es el team manager, ha hecho de portavoz, son los medios del club, ha emitido un clip, un vídeo en las redes sociales sin preguntas, son solo respuestas. Ha durado, me parece que la queja de Tomás Reñones, 1:47. Este no sé si a 50 segundos lo que hemos elaborado. 50 segundos. Esta es la queja del club en boca de Tomás Reñones.
Bueno, hombre, hay que entender que los árbitros también pueden tener días malos. Hoy es un claro ejemplo de que ha sido no un día malo, ha sido un día muy malo. Hemos visto que a Joao le anulan un gol porque le dan el brazo y posteriormente hay una jugada muy similar de la Real Sociedad que remata, le dan el brazo, entra y el VAR pues no entra. Ahora no entiendo ya los criterios de unos o de otros, nos gastamos fortunas en el VAR para luego que los criterios sigan siendo los personales. Hemos visto un partido donde Joao y Morata han recibido infinidad de faltas, no han podido jugar en todo el partido, se les ha permitido constantemente hacerle faltas, no se ha de ninguna manera sancionado, incluso las tarjetas nos las llevábamos nosotros, o sea, es un despropósito continuado. Todos los que estamos aquí, todos los que más cómodamente en su casa lo han podido ver, pues están indignados con el tratamiento que hemos tenido hoy.
Esa es la queja en la voz de Tomás Reñones, que como la verdad es que es sorprendente porque no se hace habitualmente, es raro, jornada 4, además sale el club, esta es la declaración institucional del club. Los jugadores, Coque y Morata, los dos, Coque y Morata.
Bueno, al final muchas revoluciones, sí que es cierto que bueno
se me queda ahí el balón y puede dejar seguir la jugada como ha hecho en alguna otra ocasión el árbitro. Y la corta y justo el gol, ¿no? Bueno, no sé si ha sido fuera de juego o no, pero bueno, yo creo que tiene que dejar seguir, ¿no? Igual que el gol anulado a nosotros, que lo he dado a revisar. Luego el gol de ellos también le toca con la mano. Ya ha habido varios partidos que ha pasado en otros encuentros que vienen a darnos charlas y hacen diferente a lo que nos dicen.
Seguramente es muy difícil verlo en el campo para los árbitros y bueno, en el VAR y eso pues habrán tenido su opinión, porque en el campo son jugadas rápidas y es casi imposible verlo, eso lo entendemos, pero en el VAR hay también gente y bueno, también es criterio, no son decisiones como nos las explican, porque es su criterio.
Van midiendo a ver que
déjame que te diga una cosa, Corro, y es que tanto Coque como Morata como Simeone,
¿sí?,
se muerden la lengua.
Sí, van midiendo.
Y no dicen, porque literalmente a mí, según he podido contrastar, y tiene mucha lógica, tienen mucho miedo a que
una sanción,
puro.
Una sanción. Bueno, y este Simeone, has contado lo que ha dicho en rueda de prensa, que ha dicho: no hemos perdido por el árbitro, hemos tenido muchas ocasiones, no hemos perdido por el árbitro. Yo no lo he oído todavía, pero eso es a los medios del club. A ver, Simeone, si piensa otra cosa diferente o puede decir otra cosa diferente.
No sé, ahí la mano de Joao parece que le pega un poco en el antebrazo o en el bíceps, parecería. La otra no la veo, porque obviamente estamos muy lejos, pero aparentemente dicen que cuando cabecea le toca en la mano y entra. La verdad, está el árbitro, está el VAR, está en línea. Pregúntenle a ellos, que lo sabe mejor.
Bueno, ha dicho un poco más que en la sala
Corro,
de prensa.
Corro,
dime, Marco.
Digo, que parece que como baje hoy de Marte a alguien, parece que ha habido una hecatombe.
Eso te iba a preguntar ahora, en la Real que dicen. En la
un
Real
poco
que
de
dicen.
Equilibrio, primero, porque aquí también hay la sensación de que Soto Grado le perdona la expulsión primero a De Paul y luego a Saúl, que el Atlético se esté quejando de juego duro, de patadas y demás. Imagínate cómo lo puede estar viendo una persona ahora mismo en Zarauz, escuchando esto y luego...
Bueno, lo grave es que se quejen los dos, Marquito, lo grave es que se quejen los dos equipos. Eso te da una idea del nivel que ha tenido el partido.
La Real
ha hecho un buen partido.
Claro, acabo de interrumpir porque parecía, o sea, estaba sonando a una hecatombe de que parece que solo le ha hecho...
No, pero Marco, está bien que digas eso, porque si en el lado de Donostierra también están así, señal, como dice Antonio, de que Soto Grado ya ha estado muy mal.
Es que yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo, para mí, lo del fuera de juego es que creo que cualquier persona que haya dado dos toques a un balón en su vida sabe que eso no tiene ningún sentido, y que la Real ha sufrido muchas veces este tipo de arbitrajes, muchísimas veces, pero le ha perdonado también la expulsión a De Paul primero y luego se la perdona a Saúl,
Perdona,
la segunda amarilla.
¿Redes sociales, Gato, que hemos enseñado del Atlético, Marcos Llorente y Morata?
Sí, han reflejado con instantáneos de...
Fotos de faltas a ellos,
fotos,
¿no?
De faltas a ellos. Cuando tú ves esa unanimidad, ya no solo en el discurso de Tomás Rañones, que ha ejercido de portavoz, y a mí me parece muy oportuno y muy bien. Lo ha hecho muy bien. Ojalá se prodigue más, porque yo creo que al club le hace falta un portavoz. No sé si será la persona o el protagonista adecuado, pero me parece que ha estado muy bien. Y eso te demuestra cómo están los jugadores y cómo está viendo. Morata se ha mordido la lengua, pero es que Morata, lo que ha hecho Soto Grado con él ha sido increíble. O sea, eso puede llegar a desquiciar a un futbolista si no estás bien en tu sano juicio y no eres capaz de asumir toda esa persecución, entre comillas.
Rubén, narrador del partido, ¿qué has visto?
Bueno, que esto va a pasar toda la temporada, con lo cual lo de los lloros, si queréis, lo dejo aparte, que ya está muy dicho.
Pero de esta forma es noticia, ¿eh? Porque no otra vez te dicen, te filtran, claro, oye, claro. O sea, puede decir Antonio, oye, en el club está muy cabrón, o sea, han tomado una decisión de hacerlo público, ¿no?
Sí, sí, pero que como Lopetegui en el día de la primera jornada con el penalti de los Osasuna Sevilla, o sea, que van a llorar todos. Y al final, igual que va a ganar la Liga el que lo merezca y van a descender los que lo merezcan, van a llorar casi por igual todos los equipos, con lo cual no me sorprende, la verdad, no me sorprende cuando se sienten perjudicados, y además, oye, están en su derecho de hacerlo. Yo quiero decir que creo que hemos visto dos de las paradas de la Liga en las cuatro primeras jornadas, el otro día la de Rulli en el Wanda o en el Civitas ya, y la de hoy de Remiro, que es un espectáculo, un disparazo de Jiménez que acaba en la escuadra. Yo creo que no es injusto el empate.
No.
Si hubiera ganado el Atlético de Madrid, tampoco me hubiera parecido injusto, la verdad. Creo que el Cholo está intentando encontrar a Saúl porque cree que está en una buena forma, y el otro día le puso de carrilero y yo le he puesto de medio centro porque cree en él, o por lo menos está intentando darle un hueco. Que cuando Joao no está, Griezmann debería tener más minutos, pero no los va a tener.
Hoy minuto 63. Es curioso, porque aunque lo hagas aposta, puede pasar algo para no sacarlo en el 63.
No.
Los cuatro partidos, 63. Minutos 63.
Es el minuto de Griezmann.
Pero bueno, luego, pues, Kvitzel es el fichaje del Atlético de Madrid. La verdad es que creo que todo lo que hace, lo hace perfecto. Sí.
No, yo creo que las sensaciones del Atlético de Madrid no son malas. Y como dice bien Rubén, si gana el partido el Atlético de Madrid, por las ocasiones que ha tenido, que eso al final es lo que te demuestra la diferencia de pegada de unos equipos y de otros. Ha tenido a Félix, ha tenido a Correa, ha tenido Morata, o sea, si al final ha entrado solo una, bueno, han entrado dos, una te la han quitado, pero eso al final te demuestra cómo esos partidos te los puede llevar. En Valencia también ocurre igual, ganas 0-1 y tienes ocasiones, ¿verdad, Antonio? Tienes ocasiones para irte con un resultado. Pero al final lo que te genera es todo este ruido de fondo, y al final eso, como dices tú, es noticiable porque es la primera vez que todos los resultados del club, cuerpo técnico menos, pero...
Hombre, para el aficionado del Atlético de Madrid...
Y el aficionado está indignadísimo.
Está indignado, pero contento con la reacción del Atlético de Madrid, por supuesto.
Claro, es que hoy era un clamor y una exigencia popular el hecho de que alguien tenía que levantar la voz en el club. Levantar la voz no significa descalificar al árbitro, no. Significa quejarse de lo que entienden ha pasado en un partido en el que ha habido episodios raros. Para que, por ejemplo, yo estuve en una charla telemática de los árbitros, que solo estuvimos foto y yo de la COPE, a ver si los compañeros van también a la charla.
Y
me pareció Medina Cantalejo un crack. Un tío que lo explicó muy facilito, muy muy claro, con un mensaje muy directo, rodeado de Clos Gómez, de Ondiano Mayanco,
sí,
de varios
árbitros. Pero luego, criterio personal.
No, pero digo, dejadme que acabe, muy rápido. Que esto sirve para que Medina Cantalejo, que sé que está empeñado y muy preocupado para que todo esto se vaya eliminando, se reúna con sus árbitros y diga, señores, mire, esto no.
eso lo hacía también Velasco Carvalho, pero digo que al final lo han dicho Coque y Morata, nos explican todo, pero luego es criterio personal, luego cada árbitro tiene su criterio.
Claro, Corro, pero a mí para eso es la reflexión más generalista, porque al final lo que dice Coque lo hemos escuchado a más futbolistas en solo cuatro jornadas.
Nos explican una cosa y luego es otra.
Entonces, sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema?
Porque pues a mí me parece mal
de los árbitros.
A mí ya te conté el año pasado que hablando con un presidente, un propietario de un club de primera división, me dijo que a veces se sentían obligados a salir públicamente solo para que sus aficionados se sintieran...
Muchas veces, Rubén, hay determinados momentos en la temporada que, o sea, tienes cuatro o cinco malos resultados e incluidos con acciones arbitrales en tu contra y tienes que salir para cambiar la dinámica.
Pero
lo que sorprende es ahora
el inicio... Convicción propia.
Bueno, pero hoy, hoy, Rubén, hoy no ha sido así, ¿eh? Hoy te digo que hay... Hoy no quieren quedar bien con la gente.
Lo que digo es que me parece populista, y yo entiendo mucho de populismo, que vayan los clubes detrás del sentir de la gente, porque parece que en los consejos de administración mandan las federaciones de peñas, y no es así, y no debería ser así.
Por favor,
hablando del Atlético de Madrid, Ruiz, ahora.
Estoy hablando de todos los clubes
que se sienten... Mira, Monchi el otro día, populismo. O sea, ir a la grada, no puedes dejarte dirigir por la grada. Está muy bien que la grada exista y es muy importante, pero como decía Enrique González, no nos podemos estar todo el rato mirando a la grada.
Sí, pero y bajar intentar hablar con el árbitro. O sea, es que al final esto tienes que defender tu
sí,
club.
Sí, por algún lado tiene que romper el asunto, porque claro. La primera parte, una de las imágenes que nosotros contamos en el tiempo de juego, cuando acaba el primer acto, te dice Paco González, bueno, se acaba, no sé qué, y tú dices, bueno, pues están los jugadores de la Real rodeando al árbitro, al árbitro, y luego en la segunda mitad, cuando acaba el partido, la imagen era los jugadores de la Real dándole la mano al árbitro, ¿no? O sea, ha habido hoy un arbitraje malo. Ha habido un arbitraje que es lógico que el Atlético de Madrid esté enfadado. También tiene razones en la Real Sociedad para estar enfadado. Y desde luego lo que se exige, entiendo yo, desde los clubes de fútbol, desde la afición, desde las peñas, desde todos los que formamos el gremio del fútbol, es un arbitraje de calidad para una de las mejores ligas del
mundo. Imagínate que está pensando el Celta de Vigo. El Celta de Vigo, el próximo partido es Atlético de Madrid, Celta de Vigo. El Celta esta semana dirá, ostras, como se ha quejado tanto el Atlético de Madrid, algo influirá en el árbitro, porque algo influye, aunque digan
yo eso no lo creo.
¿Que no influye?
Yo creo, entonces,
¿por qué te crees que lo hace?
Yo creo en el error arbitral. En el error arbitral, como no
sé. Si tú has escuchado que el equipo al que estás pitando la semana anterior se ha quejado muchísimo del árbitro,
bueno, claro.
Influye pero en tu arbitraje, eso sí, es clarísimo, pero, o sea, que es una evidencia, aunque tú
también
no quieras.
También por eso se puede proteger el árbitro de ese partido diciendo, ahora esperarán que yo compense al Atlético de Madrid. Pues bien,
hombre, puede pasar eso también. Que diga, vaya a la contra, sí. Oye, claro. De fútbol, Sadik, ¿qué tal ha estado? Que ha jugado un tiempo.
Yo creo que ha sido el que ha desarmado al Atlético. Lo ha revolucionado y ha encontrado muchísimos problemas el Atlético de Madrid en intentar dejarlo.
Sí.
Ha dicho la primera parte.
Yo decía Lendoiro siempre lo mismo, ¿eh? Cuando lo pillabas así fuera o cenando con él, siempre decía, mira, aquí la pasta hay que meterla en el portero y en el delantero. Total, hoy Ramiro,
estoy de acuerdo.
Espectacular. Y Sadik, con una ilusión tremenda, que parecía que tocaba cada balón, se iba de los jugadores del Atlético con mucha facilidad. Y lo que dice Rubén, o sea, es que Muhammed Alicho tiene 18 años, con una capacidad de desequilibrio, velocidad, potencia.
Guerrero, esa cinta en la frente que llevaba hoy, que a lo mejor la gente de la Real no sabe por qué ha sido, o alguien que lo ha visto. Partido Elche-Almería. Se mete un coscorrón, Sadik, con un jugador del Elche. Le vendan, le curan, le dan. El balón había ido a córner. Sacan el córner, remata de cabeza y gol. Sadik. O sea, le habían vendado la cabeza. Es un guerrero el tío. O sea, es un tío que va una y otra vez. O sea, que no se intimida. O sea, ha hecho un fichaje de la Real muy, muy, muy bueno.
Hablando de fútbol, volviendo al Atlético de Madrid, igual que he dicho lo bueno de Witsel y que a mí me. Bueno, Morata está en un momento espectacular. Qué bien los delanteros españoles. El Panda y Aguaspas da gusto. Ojalá lleguen así al Mundial. A mí me sigue doliendo los ojos ver a Marco Llorente. Sé que es por obligación, porque Nahuel Molina estaba sancionado, pero Llorente de carrilero es un 30% de
Llorente. Pero hoy al final ha estado muy bien.
Hoy ha llegado al final cuando se suelta y cuando el Atleti lo necesita.
Claro,
bueno, Molina estará para Loporto y Molina estará para el partido contra el Celta. Por cierto, ¿Oblak llega a Loporto el miércoles?
Vamos a ver, el parte de hoy habla de un traumatismo en el muslo. Mañana le van a hacer pruebas a Jan Oblak, pero el miedo que hay, o sea, en principio se descarta que haya una lesión de aductores, muscular, pero puede haberla si el golpe ha roto alguna fibra, porque este tipo de golpes, cuando son tan contundentes, hay zonas musculares que se resienten o que puede haber alguna roturilla. Mañana le van a hacer unas pruebas y hasta mañana no vamos a saber si solo es un golpe, que sería una buena noticia, o si ese golpe ha originado, ha provocado algún daño colateral de más seriedad.
Miércoles Atlético-Oporto, el primer partido de la Liga de Campeones del Atlético de Madrid. Muy bien, pues lo hemos contado. Y si no hubiera Champions esta semana, habría más lío. Como hablen enseguida la Champions, habrá menos. Pero se hablará de lo que ha pasado en el día de hoy con el Atlético de Madrid. Rubén Martín, Antonio Ruiz, Gato, Marco Antonio Sande, un abrazo. Hasta mañana, adiós.
Un abrazo.
Hasta luego. Nos quedan más cosas de la jornada. Por ejemplo, que en el primer partido de la mañana, Mallorca 1, Girona 1.
¡Gol del Mallorca!
¡Ale, Jordi!
¡Gol! ¡Rayo! ¡Balón que le queda muerto después del saque de esquina del área! ¡Tiene tiempo de pensar! ¡Y como si fuera un
¡Hay penalti en Mallorca!
Sí. ¡Penalti a favor del Girona!
¡Ahí va Samu, ahí va Samu, ahí va Samu! ¡Gol!
Completamente Samu Saiz, apella Rajkovic, se fue al otro lado, empata el Girona en el 91, Mallorca 1, Girona 1.
Y para mañana 4 partidos a las 2 de la tarde y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Osasuna Rayo con estas noticias. Alberto San, buenas noches.
Buenas, Corro. Osasuna regresa a El Sadar, donde lleva 2 de 2, 6 puntos en su propio feudo. Abde se estrena en la convocatoria y Arrasate no tiene intención de hacer muchos cambios y apuesta por la continuidad. Eso sí, el míster reconoce que están deseando volver a jugar en El Sadar. Por su parte, el Rayo Vallecano llega a Pamplona sin haber encajado ningún gol lejos de Vallecas. Iraola tiene las dudas de Isi, Álvaro García y Sabelic. Dice el míster que el de mañana será un partido difícil para encontrarse cómodos. Un partido que será el Osasuna Rayo en el estadio del Sadar a las 2 con arbitraje de Alejandro Muñiz.
Y a las 4 y cuarto se juega el Atleti de Bilbao español José Ángel Peña con estas noticias. Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Íñigo Martínez y Ander Herrera son las principales novedades en la convocatoria del Athletic y además ambos pueden disputar mañana sus primeros minutos de la temporada. También se estrena la lista el segundo guardameta Aguirrezabala. Además, Iñaki Williams se ha recuperado del esguince de tobillo que sufrió el lunes en Cádiz y podrá seguir ampliando su récord de partidos consecutivos. Por el contrario, Valverde continúa sin poder disponer de Yuri ni Valenciaga lesionados. En la expedición españolista destaca la presencia de Braithwaite y Álvaro Fernández, que ocupan los lugares de Nabil y Lecom, este último sancionado, al igual que Sergi Gómez. Raúl de Tomás continúa lesionado y tampoco jugará mañana en San Mamés en un partido que será arbitrado por el alicantino Martínez Munuera, auxiliado desde el VAR por González González.
Y a las 6:30 de la tarde se juega el Villarreal Elche con estas noticias. Juan, igual buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Elche se ven mañana a las caras en Valencia. Es el primer partido del conjunto amarillo en el Ciudad de Valencia por las obras del Estadio de la Cerámica. Son baja en el equipo de Emery, Dan Jum, Alberto Moreno y Foyth. En el Elche, que busca la primera victoria en Liga, Son bajas Verdú, Fidel y Lirola y entra en la lista el último fichaje, Fede Fernández. El partido a las 6:30 en el Ciudad de Valencia lo pita Ortiz Arias.
Y se cierra la jornada del domingo a las 9:00 p.m. con el Valencia-Getafe. Con esta noticia, Rafa Villarejo, buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Cavani no llega, ha dicho Gattuso que todavía le queda al menos una semana más de puesta a punto. Mañana dará la convocatoria, pero es muy probable que entren los dos últimos en llegar, Ilaiz Moriba y Justin Kluivert. Gaya cumplirá el último de los cuatro partidos de sanción que le cayeron de la temporada pasada. Vuelve tras lesión Paulista, Jesús Vázquez y Hugo Duro. En el Getafe no está Luis Milla ni Olmar Alderete. Vuelve Damián Suárez y Angileri tras cumplir sanción. El Getafe busca su primera victoria. El Valencia llega después de dos derrotas consecutivas. 9:00 p.m. en Mestalla pita el partido Munuera Montero. Le ayuda desde el VAR Iglesias Villanueva.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Volver de vacaciones te pide un cambio? Ahorra haciéndolo realidad con las ofertas de Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Igual que tú, en COPE nos hacemos muchas preguntas sobre el futuro.
Me preocupa el precio de la luz, el gas, la incertidumbre.
Confío en encontrar trabajo y, bueno, poder seguir adelante.
Es que están los precios súper disparados, vamos.
Por eso esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Cuánto valen las cosas o por qué las cosas valen más?
Vamos a hablar de la energía, porque hablamos del recibo de la luz en casa.
Llenar el depósito de gasolina. ¿Cómo está el precio?
Es necesario que la subida de precios afloje.
En España hay 3.300.000 autónomos pendientes.
Porque para nosotros, tus preocupaciones son las nuestras.
Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Cinco asuntos más de vital importancia. Bueno, uno es que dentro de 22 minutos, Rafael Nadal en pista en Nueva York. Ángel García se lo va a contar porque en breve va a estar en Nueva York para ver si algún español Hoy ha ganado Carlos Alcaraz, ha perdido Garbiñe. Se cuela en las rondas finales de este torneo. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas. Siempre
primero,
te corrijo y siempre lo haré. Don Rafael Nadal sí. Parera, llama a la gente por su nombre.
Me parece correcto. Primero, Carlos Alcaraz, que ha ganado en el día de hoy en 3 sets a Bruce Bay y se plantea en octavos de final.
¿Qué pinta tiene, Corro? De verdad. Yo creo que ahora mismo el tenista que mejor está jugando en Nueva York se llama Carlos Alcaraz García. Así de claro te lo digo. El partido que ha hecho hoy, es verdad que ha tenido el lapsus que tiene siempre, de 3 juegos seguidos al inicio del tercer set, que le han hecho 2 breaks. Pero es que rápidamente, en 20 minutos, le ha hecho 6 juegos consecutivos a Brusby. O sea, cuando el otro chaval se estaba ilusionando diciendo, venga, voy a ver si remonto aquí en el tercer set, le ha metido 6 juegos consecutivos y le ha ganado el partido. Me parece espectacular el nivel que está demostrando Carlitos Alcaraz. Todo depende de él, es fiel a sí mismo, agresivo, subiendo muchísimo a la red. Y ojo al dato que te voy a dar. 2 octavos de final consecutivos en el US Open. ¿Sabes la última vez que alguien lo hizo con la edad que tiene hoy Carlos Alcaraz?
No.
Un tal Pete Sampras hace 32 años.
Vaya, hombre, no está mal, no está mal la comparación. Y dentro de un rato, bueno, ha perdido Garbiñe Muguruza, que sí, ha perdido en el tiebreak del tercero.
Super tiebreak del tercero y después de tener 2 bolas de partido. Es decir, lo bueno con lo que se queda Garbiñe y se ha ido contenta del torneo es que ha recuperado su nivel. Es que así sí puede competir con todas. Lo malo es que sigue sin ganar 3 partidos seguidos en un torneo en todo el año. Alguien que cerró el año pasado siendo maestra del tenis mundial no ha ganado 3 partidos en el mismo torneo en todo el año. Hoy desde luego lo ha tenido cerquísima ante Kvitova, que también es doble campeona de Grand Slam. Y nada, se le ha escapado ahí en el Super Tiebreak, en un partido durísimo, y ya te digo, desaprovechando 2 bolas de partido.
Bueno, y en un rato, en 20 minutos, Rafael Nadal jugando contra Gasquet. A ver qué tal empieza hoy, ¿no?
Bueno, hay que evitar ese inicio malo que ha tenido otros días. De la nariz ya te digo que está perfectamente. La ampolla que tiene en el dedo, más o menos también. Y de lo de la ansiedad, pues ya veremos. Hasta que no le den buenas noticias desde casa, que se las están dando poco a poco, pues seguirá con ello.
Al margen, perdona Ángel, al margen de la declaración que hemos escuchado las últimas horas, que escuchamos ayer, de que lo explicó él, he visto una imagen que la habrás visto tú también. Hablando con Carlos Moyá y con Roche, con Francis Roche, diciéndole durante el partido, tengo ansiedad.
Sí, literal. Le dijo, la cabeza me va acelerada, tengo mucha ansiedad.
Sí, sí.
Y luego nos explicó que es que se le había acelerado incluso el corazón. Es decir, que al nivel que él está cuando corre y pelea, estaba en este partido sin haber exigido al cuerpo físicamente. ¿Sabes lo que te digo? Que a nivel de corazón estaba muy acelerado. Bueno, pues evidentemente con las preocupaciones que tiene de casa y sobre todo con la cantidad de lesiones que está enlazando, que el hombre ya no sabe qué parte del cuerpo le va a doler mañana, pues está un poco preocupado. Ahora, nos ayuda el rival que tenemos enfrente, que es Richard Gasquet. Tiene los mismos años que Nadal. Se conocen desde que eran críos, auténticos críos. Con 13 años le ganó Gasquet y a partir de ahí, las 17 veces que se han enfrentado como profesionales, le ha ganado Nadal las 17, 17-0, y encima no le hace un set Gasquet desde 2008, desde hace 14 años, así que bueno, evidentemente favoritísimo Nadal para poner ese 18-0 y empatar el 18-0 que tiene Djokovic con Monfils.
Estoy viendo ahora en Eurosport que están haciendo el pasando bolas, que la despedida de Serena Williams, que se marchó ayer, bueno, espectacular, es una grande del deporte mundial, la que más Grand Slam tiene en la era Open.
En la era Open sí, pero se ha quedado ahí, que ha tenido varias oportunidades y 1000 intentos para igualar a Margaret Court con 24 y se ha quedado ahí con 23,
pero
Serena.
Es una súper deportista, o sea, ha hecho una cosa increíble.
Sin ninguna duda, y bueno, a nivel publicitario y a nivel mediático en Estados Unidos,
es incomparable.
Monstruo.
Bueno, buen viaje a Nueva York, gracias Ángel.
Mañana primerísima hora nos vamos para allá y desde allí te voy a contar muy buenas noticias porque empieza a ver muy favoritos a los nuestros y la única lástima es que en vez de verse en la final se tienen que ver en semifinales.
A ver,
pero veo muy bien al Alcaraz Nadal y ojo, mañana 5 de la tarde Davidovich Berrettini, 10 de la noche Carreño Cachano.
Lo contaremos también. Un abrazo, Ángel, hasta mañana.
Chao.
Segundo partido de España en el Eurobásquet, segundo partido de los de Escariolo, España 90, Georgia 64. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches.
Muy bien, ¿no? España muy bien.
Sí, muy bien por partes. Es evidente que esta nueva España, esta renacida España, la del baby boom, tiene una gran virtud por trabajada, que es la defensa. A partir de ahí, con una rotación que incluye los 12 jugadores de banquillo, lo cual no suele pasar en todos los equipos, pero en esta nueva España sí. A partir de la defensa es cuando España está cuajando buenos partidos. De hecho, ha mantenido a raya Georgia 16-15, 16-17 los parciales, la anotación que le ha permitido al equipo de Ilias Zouros. Sigue siendo líder de esta selección Billy Hernán Gómez, que hoy con 14-7 ha hecho frente a hombres bastante grandes en el juego interior de los que tiene Georgia. Y destaquemos que ante el atasco o la falta de puntería, porque hoy no teníamos la mano hasta el descanso, especialmente en el tiro de 6'75, creo que hemos hecho al descanso un 3 de 17, se han ido buscando otras opciones ofensivas y no nos hemos obcecado en los triples. Bien Alberto Díaz, bien Jaime Fernández. Me parece que en vez de 21 años pudiera tener 27 o 28 y no fuera su primer Eurobasket, pero está jugando muy buen nivel Jaime Pradilla y hoy Rudy Fernández por completar 240 partidos. Ahora sí que ha superado ya a un mito como es Juan Antonio San Epifanio en número de veces que ha vestido la camiseta de España. Esta es la valoración de nuestro seleccionador Sergio Scariolo.
Que hay cosas que están funcionando cada vez mejor, que la actitud de los jugadores es muy buena, que hemos, creo, otra vez creado una, entre todos, ¿no? Un conjunto, un sistema, y eso es de lo que uno puede estar satisfecho. Pero yo creo que la palabra contento la utilizaría solo sencillamente si seguiremos con esta actitud. Luego habrá montañas más altas y ya veremos.
Faltan montañas mucho más altas. ¿Mañana qué hora, Bélgica?
Mañana 4:15 de la tarde, España, Bélgica.
Hasta mañana, Pilar.
Hasta mañana, Corro.
Gran Premio de Holanda, Gran Premio de Verstappen, que va a salir mañana primero. Sale tercero Carlos Sainz por detrás de Leclerc. Y sale un poco peor Alonso, que sale décimo tercero. Allí está para contárselo a todos ustedes Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
A las 3 de la tarde, ¿no? A las 3 de la tarde es el Gran Premio, ¿no?
A las 3 de la tarde. Además, mira, me he acercado a la ciudad, a Ámsterdam.
Ah, ¿te has de acercado bote a Ámsterdam?
Sí, me he acercado. Hombre, no está tan lejos.
¿Cuánto?
Es como media, bueno, más, un poco más, unos 40 minutitos desde Zambor.
¿Qué ciudad para pasar un buen fin de semana, Ámsterdam, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que había demasiada gente.
Te coges, o sea, una bici, claro, es una ciudad muy turística, pero te coges una bici y te das una vuelta.
Sí, no, es una ciudad preciosa, barrio, los canales.
Judío.
Efectivamente, la casa Van Gogh, de Ana Frank.
La casa de Ana Frank.
Van Gogh, efectivamente.
Los coffee shop.
Exactamente. Luego hay otras cosas.
Todo, ¿no?
Hay escaparates, efectivamente.
¿Sí?
Sí, no sé si lo sabías.
No.
Sí.
No.
Bueno, muchos. Bueno.
Bueno, ¿qué? Al automovilismo, a la Fórmula 1.
Vamos, cuéntame. Al lío, sí. Bueno, escúchame, nos estamos mal acostumbrando. Es que esto es una segunda edad de oro. Estamos todas las carreras, hay un español con opciones de ganar la carrera.
¿Crees que mañana hay opción de ganar?
Sí, pero también es verdad que normalmente Red Bull es favorito. De hecho, Ferrari dan a Red Bull por favorito porque el punto débil de Red Bull era la calificación. Han sido 21 milésimas. Para que te hagas una idea, en metros, 21 milésimas son nada. Es 1,85, que es nada. Es una britna. Pero es que luego con Carlos Sainz también han sido solo 90 milésimas lo que ha conseguido más Verstappen. Si Leclerc hubiera juntado todos sus sectores, hubiera logrado la pole. De hecho, ha tenido un problema en la curva 10 y al final no la ha podido conseguir. Pero es una carrera muy larga, pueden pasar cosas. Puede haber un toque en la salida entre Leclerc y Verstappen. La táctica de Ferrari es Leclerc al ataque a por Verstappen, Carlos Sainz un poco más conservador y mirando con el reojillo a esos coches plateados que han vuelto, que son los Mercedes, que tienen un gran ritmo de carrera. Hamilton dice que podía haber estado en primera fila si no tiene un trompo Checo Pérez. Pérez es quinto, también tiene que tener cuidado con él. Y también Russell, decir que uno tendrá una posición más conservadora, el otro más agresiva. Vamos a escuchar a Carlos Sainz.
Bien, no ha ido mal. Lo único, una pena, ¿no? También ver lo cerca que hemos estado de la pole y de Max al final, porque la verdad es que esperábamos estar más lejos después de lo que nos iban metiendo en la Q1 y en la Q2, pero bueno, luego sí que es verdad que hemos encontrado mucho ritmo en la Q3 y hemos podido bajar los tiempos y acercarnos un poco más, pero sí, salimos de una buena posición mañana y esperamos ir a por ello.
Bueno, vamos a confiar a ver cómo es la salida mañana de los tres, Verstappen, Leclerc y Carlos Sainz. ¿Se cruzarán en algún momento los nuevos amigos Hamilton y Fernando Alonso?
Yo creo que esta vez no. No, porque no tiene tanto ritmo el Alpine, pero bueno, Fernando Alonso estaba disgustado porque podía haber estado entre los 10 primeros. El problema que ha tenido es que le ha estorbado Checo Pérez. Medio segundo me ha contado que ha perdido. Y lo que ellos saben y no han reclamado, fíjate lo que son las cosas, y esto es noticia mía propia,
¿sí?,
es que la culpa es del equipo. El equipo Red Bull no avisó a Checo Pérez de que venía Fernando Alonso y por eso, no, al no verle, pues le perjudicó la curva 10 y hizo que se quedara fuera de la Q3.
¿Los demás pueden utilizar esta noticia o solo tú?
Bueno, si quieren,
si citan, citen. Si citan,
claro, exactamente, exactamente. No, pero fíjate lo que son las cosas del juego, el puzzle que es este deporte, que no han reclamado porque si le penalizaban a Checo Pérez, ganaba una posición Norris, que es rival directo de Alpine por el campeonato de constructores, con su McLaren que sale séptimo. Entonces han dicho, mira, no reclamamos, aunque evidentemente me ha estorbado. Mañana tiene mucho más ritmo, pero es un circuito difícil de adelantar. Fernando Alonso.
Este fin de semana ha ido muy rápido el 14 y bueno, creo que ahora veníamos medio segundo más rápido hasta la curva 9 que nos encontramos el Red Bull y bueno, una pena no poder estar en Q3 y aprovechar esas prestaciones, pero bueno, Zandvoort es un circuito muy pequeño, muy estrecho, la crono sabíamos que iba a ser difícil y nos tocó un poco de tráfico. La salida será crucial, la primera vuelta también, intentar recuperar posiciones y luego a ver la estrategia, si podemos tener algo de aire limpio, pero bueno, es un circuito que la crono importa mucho, es muy difícil adelantar. Salimos un poco retrasados, así que va a costar trabajo mañana.
Ha concedido una entrevista a Fernando Alonso, los compañeros de Movistar, no sé si te ha dado tiempo a verla, si ha llegado allí, a Ámsterdam.
Sí, he visto alguna cosilla.
Bueno,
sí,
ha dicho que, evidentemente, que ya lo sabéis tú, que va a estar muchos años montado en un coche, 2-3 me parece en Fórmula 1, y luego que quiere hacer como Carlos Sainz, toda la vida montado en un coche. O sea que...
No, es una pasada.
O sea que tendrás que ir con la garrotilla al Rally Dakar.
Sí. Claro, es que no me voy a retirar jamás, ¿no?
Porque efectivamente.
Él va a ir a
no,
Dakar.
Tienes que seguir alimentando una familia, o sea que no te puedes retirar.
Y nada, pues ahí estaremos. De luego es un auténtico apasionado de las carreras y eso ha motivado su...
Probar un Aston Martin, ¿no? Aston Martin.
Porque al final veía un techo de cristal en Alpine y Aston Martin tiene más posibilidad de mejoría.
Un Aston Martin, que es otro nivel. Bueno, hasta mañana, a las 3 de la tarde te escucho. Adiós, Carlos.
Abrazo, chao.
Vamos a la Vuelta Ciclista a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España, en COPE.
Con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, hoy han llegado a la Pandera. Ha ganado Carapaz, pero Roglic le ha recortado tiempo a Evenepoel y también en Rismas un poquito. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas.
Y Quique Iglesias, hola Quique, ¿qué tal?
Hola querido, buenas noches.
¿Estás fuera del hotel? Los dos en el hotel, ¿no?
Los dos en el
juntos.
Hotel, estamos
sí.
Juntos.
Como casi siempre.
Oye, que bueno, como tenemos poco tiempo, lo de hoy ha respondido a las expectativas, ¿eh? Ha habido pelea, ha habido batalla en la Pandera.
Y casi que ha estado un punto por encima, porque cuando vimos que hacía bastante aire de cara en la subida de la Pandera, pensamos que a lo mejor los ciclistas que tuvieran un plan podrían posponerlo, porque es muy difícil golpearse contra ese muro que es el viento, pero Roglic aquí ha venido a ganar la cuarta. Estará mejor o peor, cada vez parece que está mejor, ha hecho su apuesta a 4 kilómetros de meta, no le ha seguido nadie al principio, luego le aguantaron Mas y Superman López, Evenepoel no respondió y dio sus primeros síntomas de humanidad esta Vuelta Ciclista a España, pero yo creo que ahí se reguló muy bien, que supo superar la crisis, él espera que sea el mal día de la Vuelta a España, no ha querido transmitir en su atención a los medios ningún tipo de preocupación, pero aquí la verdad de la verdad lo tendremos en el día de mañana. López incluso entró por delante de Roglic a 8 segundos del ganador de la etapa, repite Richard Carapaz. Almeida ha entrado a 27 segundos del ganador, es decir, a 19 segundos de Primo Roglic. Rodríguez a 36 segundos, que entró finalmente con Enric Mas, que estuvo un pelín crítico en el último kilómetro y medio. Y Evenepoel se dejó un total de 48 segundos, a lo que hay que sumar las bonificaciones.
Enric Mas le ganó a Evenepoel, pero perdió con Roglic, se cebó mucho con los vatios y al final se queda a 2:43, defendiendo muy bien su posición en el podio. Enric Mas en meta.
Ahí está. La verdad es que me sentía muy bien, he cerrado hueco de Primos, pero después me ha dado un bajón impresionante y he tenido que aflojar porque si no, no llego a la meta. Ese final del 15% ahí no me lo esperaba, creía que era un poco antes, cuando he tenido a Primos luego me ha hecho sufrir. Ha sido un día duro, mañana es mucho más duro que hoy y veremos pues si nos podemos a cerrar al que arranque o arrancar yo.
Bueno, mañana, ¿qué veis? Que es habéis dicho muchas veces que es para vosotros la etapa reina, la etapa más importante, donde pueden pasar más cosas. ¿Cómo es la etapa de mañana?
Mañana desde Martos, aquí en Jaén, nosotros dormimos hoy en Baeza, Patrimonio de la Humanidad, es una maravilla, Baeza.
El pueblo de Pulido, de Julio Pulido, ¿eh? Un abrazo para Pulido.
Eso es, hermanos, todos somos hermanos, ¿no? Dirección a Sierra Nevada, a lo más alto de Sierra Nevada casi, es decir, 2.512 metros de altitud. Ya sabemos que un puerto de más de 2.000 metros hace daño a cualquiera, con lo cual mañana 20 kilómetros de puerto al final, es un puerto que en principio le viene bien a Evenepoel, a Roglic, pero también a escaladores. Allí, la última vez que estuvimos allí, ganó Superman López, que yo le veo como uno de los candidatos a ganar mañana la etapa.
¿Qué ves tú, Eri, mañana?
Bueno, pues veo un poco más de lo mismo que hoy, lo que pasa que multiplicado por dos, por la longitud del puerto, y yo sigo diciendo, de hecho, en las transmisiones me da por llamarle el asesino silencioso, que Superman López está ganando muchos enteros en lo que va de vuelta, salió vivo de la crono, y creo que va a ser uno de los grandes peligros, no sé si para ganar la vuelta o no, supongo que para eso no, pero sí que para cualquiera que quiera soñar con estar en un escalón del podio.
Mañana, ¿veis posibilidad de que Enric Mas rasque puesto en el podio, otro puesto, o aguantar el tercer puesto?
Estamos hablando a 1.49 Roglic, a 2.43 más. Yo creo que más está casi más para defenderse.
Para defender, ¿no?
Sí, frente a Rodríguez y a Ayuso, sobre todo frente a Rodríguez, que está ahí a la chita callando. Que son dos ciclistas muy parecidos en eso, Rodríguez y Ayuso, que parece que hay un momento del puerto en la parte final, sobre todo, que empiezan a sufrir, pero luego se van rehaciendo. Ayuso se ha rehecho hoy, que estaba un poco contrariado el hombre, se ha rehecho hoy después de un pinchazo, seguramente un pinchazo lento en la entrada del puerto, que estaba muy mal, que estaba muy descarnado el asfalto. Y claro, luego cuando arrancó Roglic en todo el meollo, se vio con que tuvo que montarse en una bici neutra, o sea, una bici que le han prestado.
Prestada con el coche auxiliar, pero bueno, bien, al final ha acabado y ha mantenido sin problemas la quinta plaza.
Muy bien, mañana os escucho, que tendréis que dormir. Un abrazo, Eri, un abrazo, Kiko.
Buenas noches,
hasta mañana, hasta mañana. La Vuelta a España, aquí en la COPE.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Y nos quedan las motos. Mañana es en San Marino, Gran Premio de San Marino. Que nos cuente Borja González cómo le ha ido a los españoles y qué ve para mañana. 11, 12 y 22 son las carreras. Cuéntanos, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. No ha habido poles españolas, aunque ha estado cerca de Moto2 y Moto3. En la categoría pequeña, el más rápido ha sido Onchu, pero solo 23 milésimas mejor que Holgado, que va a salir segundo. Los que pelean por la general, quinto saldrá Guevara, séptimo Foya y décimo tercero el líder de la general, Sergio García, en Moto2. Arenas también se ha quedado cerca de conseguir la pole, pero ha sido para Vietti. Tercero va a salir Alonso López, cuarto Canet y los dos primeros de la general, el líder Ogura, octavo, y Augusto Fernández, que está a tan solo un punto, va a salir noveno. Y en MotoGP, dominio de Ducati, primero ha sido Miller por delante de Bagnaia y de Bastianini. Bagnaia, que ha ganado las tres últimas carreras, va a salir al final quinto por una sanción que tiene de un error que cometió ayer en los entrenamientos, pero saldrá por delante de los dos primeros de la general, de Quartararo, que será octavo, y de Aleix Espargaró, noveno. Y yo creo que la noticia del día ha sido que hemos vuelto a ver a Marc Márquez en el circuito, pero a diferencia de Austria, esta vez sí para subirse a su moto. No será, evidentemente, mañana, pero va a ser el martes en el test de MotoGP, una prueba importante, tanto para ver cómo va a evolucionar la Honda, como para ver si Marc puede ya estar en la siguiente carrera en el Gran Premio de Aragón.
Gracias, Borja. Qué gran noticia. Marc Márquez está a punto de volver a montarse en una moto. Es una gran noticia para el deporte español. Está a punto de llegar aquí el Grupo Risa.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Termina pues para la gran mayoría el primer verano normal, de aquella manera tras dos años de convivencia con las restricciones de la pandemia. Había ganas, y eso se ha notado en los hoteles que durante...
Las tasas de ocupación han sido muy buenas, superando el 90% en junio y agosto.
Dos de cada tres empresarios tienen dificultades para encontrar empleados. No hay gente para trabajar en hostelería.
Creo que lo que más nos preocupa a los hosteleros está siendo la subida de precios de la energía, sobre todo pues de la luz.
¿Cómo está el sector tras el verano?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con el aplique solar Foley Booster puedes iluminar tu terraza el doble de tiempo gracias a la energía extra de su batería externa, con la que también podrás cargar otros dispositivos como tu móvil. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y nuestro planeta. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Nos vamos mañana. Hay super domingo, ya ha sido super sábado, pero hay un montón de cosas mañana. Europeo de baloncesto, tenemos el tenis, tenemos la Fórmula 1, las motos, la Vuelta a España, por supuesto la jornada de liga allí, así que mañana hay que disfrutar del super domingo. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.